José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de juego nocturno hasta la una de la madrugada. Ya saben que es jornada de la Copa del Rey. Hemos tenido varios partidos durante el día. El resumen es este. Han caído dos equipos de primera, el Deportivo Alavés y el Cádiz. Dos han pasado en la prórroga, el Valladolid y el Sevilla. Y otro ha pasado por penaltis, el Levante. Y otro lo está pasando muy mal a esta hora de la noche en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que ahora estamos allí. Estos son los resultados del día. Almería 5, Deportivo Alavés 0. Peña Deportiva 1, Valladolid 4, clasificado el Valladolid en la prórroga. Girona 2, Cádiz 0. Fuenlabrada 1, Levante 1. Por penaltis ha ganado el Levante. Y venimos del Leganés 0, Sevilla 1. El Sevilla se ha metido en la prórroga con gol de Ocampos. Un golazo. Y está en marcha, como digo, otro partido. Este partido, por si están perdidos, se tenía que haber jugado a las 12 de la mañana en Vallecas. Luego se pasó a las 4 y ha terminado jugándose a las 10 de la noche, desde las 10 de la noche en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que es la sede de la Federación Española de Fútbol, que es la que organiza la competición y que está poniendo campo a unos cuantos equipos de primera que no han podido quitar la nieve. Así que durante un rato vamos a estar en comunicación permanente con la ciudad del fútbol de Las Rozas porque se está jugando el Rayo Vallecano Elche, que ¿cómo va a esta hora, Carlos Ganga?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Estamos en tiempo de descanso, está ganando el Rayo Vallecano 1-0 gracias a un golazo de Bebé de falta en el minuto 35. Así que otro equipo de segunda división que estaría tumbando a uno de primera.
Me cuentas luego lo del comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano, que están muy enfadados con la dirección del club por los últimos acontecimientos. Impagos, viaje a Miranda de Ebro con vuelta atrás, lo que ha pasado durante el día de hoy y en las últimas horas con el campo de Vallecas. O sea que están muy enfadados los jugadores, no solo con la presidencia, sino también con un excompañero de muchos, con el director deportivo, con Cobeño. Bueno, todo esto es hoy. Mañana hay también Copa del Rey. Hay un partido que ha movido su estadio, es el Alcorcón Valencia. Se va a jugar finalmente en la ciudad del fútbol de Las Rozas también a las 6 de la tarde. El único equipo de la Comunidad de Madrid que ha aguantado es el Navalcarnero, que juega mañana contra el Eibar en su estadio después de que durante la semana su presidente hiciera un llamamiento a que la ayuda del pueblo quitara la nieve del Mariano González. Y lo consiguió y se va a jugar, parece, mañana ese partido contra el Eibar en Navalcarnero. Mañana a las 9 de la noche se juega la final de la Supercopa de España en la Cartuja, en Sevilla. Es un Barcelona-Athletic de Bilbao. La pregunta que está dando vueltas durante las últimas horas y los últimos días es si finalmente Messi va a estar en el partido. Esta tarde se ha entrenado con el equipo, pero la pregunta es para Ronald Koeman.
Ya veremos que como sus pensamientos es para si puede estar o no. Siempre la última palabra tiene el jugador mismo, porque él sabe perfectamente su cuerpo. Y esperar hasta mañana por la mañana cuando hemos entrenado esta tarde y tenemos la reacción de su cuerpo, de sus molestias, sí o que no. Y bueno, tenemos esperanzas que puede estar mañana en el partido.
Vamos a darnos una vuelta por la España copera, pero lo siguiente será la Supercopa de España, como será la Supercopa femenina, porque el Atlético de Madrid le ha ganado al Levante hace un rato 3-0. A los 20-25 minutos, a la media hora estaba el partido sentenciado. 3-0 le ha ganado el Atlético de Madrid, supercampeón de España, en el partido que se ha disputado en Almería. Estaremos allí también. Y hoy hemos conocido, y es la mala noticia, malísima noticia del día, que un alpinista español, Sergi Mingote, ha fallecido a la edad de 49 años cuando descendía el K2. Nos hemos enterado en el día de hoy, durante varios años, y entre otras cosas fue alcalde de Paret del Vallès. Así que para su familia y sus amigos, un abrazo de toda la redacción de Tiempo de Juego y por supuesto que descanse en paz Sergi Mingote, que ha perdido la vida en el descenso del Cádiz. Bueno, pues una vuelta por España con la Copa y luego la Supercopa. Ya saben que es sábado y aquí en la radio suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Viene Sevilla para evitar los penaltis. Gol, 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 hola. Gol de Ocampos. Gol, 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 gol de Sevilla. Gol, 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 gol. Cazó el Sevilla la contra el Leganés. apareció por la izquierda el argentino, pierna derecha, balón al palo largo, nada puede hacer riesgo, Leganés 0, Sevilla 1.
Ha un golazo Campos para darle la victoria al Sevilla, le costó muchísimo. Se queja el Leganés de un posible penalti en la prórroga después del 0-1. Y ahora lo comentamos, ha estado narrando el partido, estará saliendo del Metropolitano, que es ahí donde se ha jugado este Leganés-Sevilla, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
¿Dónde andas?
Estoy ahora mismo pues entrando por la puerta de Alcalá, que estamos haciendo equipo con Radio Marca, me está llevando el mítico José Luis Escarabajano en su coche, porque no hay manera de encontrar un taxi en el Metropolitano. Y estoy llegando al centro de Madrid.
Bueno, estamos transmitiendo también para los compañeros de Radio Marca, claro. Así que el servicio es completo. Un saludo para Escarabajano. Que ahora que has dicho lo del taxi, que no había ninguno de Metropolitano, me acuerdo mucho siempre de la final del Real Madrid-Valencia de San Denis, que yo salí también de ahí, de ese estadio, que estaba a las afueras y no va casi taxi, y tenía que coger el avión y estaba, pues, y no tenía taxi, y le levanté un taxi a Saki. Se me quedó el tío, sí, a Rigo Saki se me quedó ahí mirando como diciendo, ¿dónde vas? Digo, es que lo siento mucho, como en las pelis, pero es que hay veces que hay que hacer esas cosas. Bueno, Rubén, que está Oliva también, José Manuel, ¿qué tal, Oliva?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
¿Cuántos
noches.
Taxis has mangado tú?
Mucho,
¿no?
Sí, sí, aunque, me he lanzado incluso, he corrido, he pegado auténticas carreras con el maestro Araujo por esos campos de Dios, corriendo para intentar llegar antes que 10 al taxi.
Aunque el artista para mangar taxi ya sabéis quién es, ¿no?
El que me enseñó.
El que te enseñó. No diremos
el de cabra,
su nombre.
¿No? El de cabra, ¿no?
Eso es, no diremos su nombre. Que Rubén, que ha sido un partido así... No, bueno, primero, ¿cuánto frío has pasado? ¿Más que el otro día o menos que el otro día?
No, menos que el otro día. El otro día me dolían las manos sin los guantes y me los tuve que poner sin, y hoy he podido estar sin guantes. No, hemos debido estar a lo mejor al final del partido en 2-0, 1-0 como mucho, no los 8 que había de previsión.
O sea, que el nivel de frío lo medimos ahora por si nos ponemos guantes o no nos ponemos guantes.
Sí,
¿no?
Si más nos duelen las manos, sí.
Efectivamente.
Ahora veremos.
Manos y pies siempre calientes, ¿eh? Que eso es lo
siempre
lo
caliente.
Siempre caliente. Oye, que digo que es un partido, no ha tenido mucho, casi se ha animado un poco más en la prórroga, ¿no? El partido.
El partido ha habido como 60 minutos de tostón, pues, pero tostón infumable, especialmente la primera parte, sin ocasiones. Luego es verdad que el Sevilla se ha estirado más cuando ha empezado, claro, ha empezado a meter la primera unidad, han empezado a entrar Ocampos, Suso, Koundé, pues eso ha cogido otro color, claro. Se ha demostrado quién estaba en superior categoría, quién tenía más pegada. Ha intentado Lopetegui con los cambios, yo tengo la sensación, no llegar a la prórroga, pero no le ha salido. Y ese gol de Ocampo pues ha definido una eliminatoria que no va a pasar a la historia, la verdad.
Oliva, que el Sevilla, intentando hacer el menor esfuerzo posible, al final se ha comido una prórroga, ¿no?
Sí, se la ha comido posiblemente porque quizás ha tardado un poquito Lopetegui en soltar definitivamente esa primera unidad de la que hablaba Rubén, es decir, haber metido antes a los titulares, pero ha querido ajustar tanto los esfuerzos, pensando que el martes tiene otro partido de liga en Vitoria ante el Deportivo Alavés, que solo ha tirado de ellos cuando ha dicho, bueno, esto lo tengo que resolver de alguna manera, los ha metido ya al final e incluso ha tenido que tirar en la prórroga de Jules Koundé, que yo insisto, creo que es el jugador más brillante ofensivamente que tiene el Sevilla hoy por hoy, el que con mayor claridad es capaz de irse arriba y de saltar líneas. A falta de que ya no está Vanega y que le cuesta mucho, por ejemplo, a Rakitic cuando está, solo veo cuando está Koundé que el Sevilla pueda sorprender realmente en su juego de ataque. Y es verdad que además el Sevilla ha tenido un partido cómodo, por lo que también le ha propuesto el rival, que creo que le ha propuesto un partido bastante plácido. Le ha incomodado muy poquito el Leganés, que solo ha estado ordenado en el campo y como tampoco lo ha sometido a un gran esfuerzo, le ha bastado simplemente con meter titulares y solventarlo la prórroga.
¿Os ha parecido, Rubén, penalti la mano de Diego Carlos cuando estaba el partido en la prórroga 0-1?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que yo en el estadio no tengo monitor y como no he visto la repetición porque no he llegado a casa, prefiero no pronunciarme sobre eso porque te diría algo desde lejos que no tiene sentido.
Oliva.
Con VAR pitable, sí. Difícil para González Fuertes verla en el campo, pero si hubiera habido VAR hoy en esta eliminatoria y va al VAR y lo mira, hay una mano despegada del defensor del Sevilla. O sea que con VAR es pitable el penalti, sí.
Bueno, clasificado para octavos de final, el Sevilla. Rubén Martín, que llegues a casa. Oliva, un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Para hacernos de conductor hasta la puerta de Alcalá a Rubén Martín, que ya está mucho mejor la zona para transitar con los coches. Bueno, ha empezado muy fuerte la mañana, ¿eh? Almería 5, Deportivo Alavés 0. Jordi Folqué, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, ha pasado un avión por encima del Deportivo Alavés.
Sí, el avión que está siendo habitual en segundo, aunque vaya tercero por ahora en la Liga Smartbank. Pero es que desde que Umar Sadik está con la sonrisa puesta, a la Almería le van muy bien las cosas y el delantero nigeriano a los 7 minutos ya había adelantado a la Almería y en un minuto antes del descanso ya había sentenciado el encuentro con un gol de Akeche y otro de Umar Sadik, un golazo de Umar Sadik con el tacón como quien no quería la cosa. En la segunda parte marcó Bataglia en por vía puerta el 4-0 y al final ya en el minuto 80 Juan Villar marcó su primer gol de la temporada. 5-0 ha ganado la Unión Deportiva de Almería en una mañana pues de gran juego y sobre todo de gran eficacia del conjunto almeriense.
El Almería está tercero en la Liga. El año pasado jugó la promoción para ascender a primera. Es casi un equipo de primera. Le falta que eso, ser equipo de primera. Pero he leído algún dato como, que, por ejemplo, que el Almería está superando tres rondas por primera vez en bastantes ocasiones. Solo me parece que dos veces en 20 años ha pasado la tercera ronda. O sea que es un éxito absoluto, ¿no, Jordi?
Sí, llegó el año del primer descenso. En 2011 llegó a semifinales de la Copa del Rey. Perdió contra el Barça las semifinales y tampoco ha sido un torneo de la Copa que a la Almería se le haya dado especialmente bien. El año pasado, por ejemplo, perdió con el Tamaracete, que estaba en tercera división canaria, y perdió la Almería 3-2. Así que no es un torneo que se le dé especialmente bien, pero este año, con la plantilla que tiene, pues a ver dónde llega el conjunto rojiblanco.
El entrenador de la Almería es el portugués José Gómez. Llegó la pasada temporada después de muchas destituciones en el Almería. Se ha quedado y lo está haciendo francamente bien. Creo que los aficionados le llaman Pepe Gómez. José, don José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que han dado un buen repaso, van muy bien en la Liga. ¿Hoy ha puesto un equipo bastante titular?
Bueno, es difícil hablar de equipo titular con nosotros, ¿no? Porque hemos cambiado mucho y... Pero es verdad que estos jugadores han jugado más partidos en la Liga. No había justificación para hacer rotaciones porque no habíamos jugado, tampoco habíamos jugado partido de Leganés. Entonces hemos salido al campo con los jugadores que en teoría estaban más cerca de jugar el partido de ayer, que no lo hemos jugado contra Leganés.
¿Cuántos jugadores tiene en plantilla, José?
Pues ahora mismo 30
jugadores.
Sí.
Es que le pregunto esto porque he leído que hasta en 5 ocasiones ha hecho un 11 diferente, o sea, ha metido 11 jugadores diferentes 5 veces, o sea, que tiene donde elegir, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todas las plantillas tiene más que dos jugadores por posición, siempre más de 25, 26 por ahí. Y esta temporada, por lo tema COVID y por lo todo lo que ha pasado en final de última temporada, hemos decidido estar más protegidos si pasara algo. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, porque si hay demasiados jugadores, ellos después no se van a sentir parte de la solución si nunca juegan. Y con los partidos que hemos tenido, y hemos tenido ahí un momento... En menos de un mes, de 23 de noviembre a 20 de diciembre, hemos tenido 9 partidos a jugar de cada 2 o 3 días. Y bueno, y ahí ha pasado eso. He cambiado todo el equipo y por veces 9 jugadores. Y ellos han dado una respuesta fenomenal, porque todos trabajan muy bien y han cogido la confianza que yo he dado... Yo he enseñado que confiaba realmente en ellos para jugar partidos complicados que hemos tenido y han dado una respuesta fenomenal y estamos haciendo muy bien.
Bueno, tiene unos datos espectaculares en el Almería, unos números que igualan o superan a Javi Gracia y a Unai Emery, que son entrenadores de mucho prestigio en el Almería. Usted viene a dar una buena vuelta por el mundo, estuvo muchos años en Portugal, Hungría, Inglaterra, Arabia Saudí, tal. A ver si se queda un rato en un sitio, ¿no?
Bueno, estoy muy a gusto, estoy muy bien en Almería, ¿eh?
Por eso digo, a ver si se queda un rato, ¿no?
No, a ver qué me reserva Dios para mi futuro. Yo estoy muy bien, me encanta estar en Almería, es un proyecto muy bonito y muy ambicioso y creo que se puede hacer cosas buenas, pero fútbol es así, ¿no? Fútbol nunca se sabe, vida de entrenador. En fútbol nunca se sabe cómo va a ser el día de mañana. Yo estoy muy bien, muy contento, me siento feliz con mi cuerpo técnico y con la forma como estamos trabajando.
Creo que estuvo con Camacho también en el Benfica, ¿no? Hace mucho tiempo ya. No, sí, no sé si aprendió alguna cosa que le haya quedado de Camacho, ¿no?
Sí, con Camacho es su liderazgo es fenomenal. A mí me encanta la facilidad con que maneja el liderazgo del equipo, porque y si así es el liderazgo, se asienta, si hay un denominador común en todas sus acciones, es hablar siempre la verdad, decir lo que es.
De cara, siempre de cara, ¿no?
Siempre de cara. Eso al final va a conquistar los jugadores, la gente con quien trabaja, porque saben que está una persona que siempre va a decir la verdad. Bueno, esa es la gran lección que yo tengo de trabajar con Camacho, una persona que me encanta.
Muy bien, entrenador, que ya suena su nombre con fuerza. Está tercero en la liga, lo está haciendo muy bien y se ha metido en octavos de la Copa. Que tenga mucha suerte, entrenador.
Muchas gracias y suerte para vuestro programa también.
Muchas gracias, un abrazo. Jordi, gracias.
Pues aquí, ahora mismo ya recogiendo todo porque ha sido un día bastante largo.
Has hecho doblete, ¿eh?
Claro, con la Supercopa Femenina ya están recogiendo hasta todos los bártulos. Por cierto, la Supercopa Femenina, la imagen, levantar la copa, Virginia Torrecilla, la jugadora del Atlético de Madrid. Solo por ver esa imagen ya merecía el Atlético ganar esta Supercopa.
Efectivamente, San Pedro con Virginia Torrecilla que está pasando ahí superando un tumor y ha sido muy emocionante verla levantar la Supercopa. Luego nos cuenta también Andrea Perea. Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
Abelardo, que estrenaba su cargo hoy en el Deportivo Alavés pidiendo perdón.
Lo primero es, evidentemente, pedir perdón a la afición porque la imagen ha sido muy pobre por parte del equipo. No cabe duda que hemos estado muy mal. Podemos jugar mejor o peor, pero tenemos que ser un equipo contundente que dispute las jugadas. No he visto eso nada. No lo he visto. Y, evidentemente, tenemos que cambiar.
Eliminado el Deportivo Alavés, 5-0 lo ha ganado el Almería. Vamos a darnos una vuelta por la ciudad del fútbol. Ha empezado ya la segunda parte, Carlos Gangá.
Ha empezado y con ocasión clara para el Rayo Vallecano. Estamos en el 6 de la segunda parte. La ha tenido en una falta de Bebé muy parecida a la que ha metido en el primer tiempo. Metió los puños Russo, el portero del Elche. El rechace cayó dentro del área y después de un barullo, yo creo que es Mario Suárez el último que la toca en área pequeña y ha estado a punto de hacer el segundo para el Rayo Vallecano. Está dominando y mandando el equipo de Andón Iraola.
Estaría cayendo el tercer primera de la jornada del sábado. Esta mañana también se ha jugado el Peña Deportivo 1 Valladolid 4, empataron a 1, se fue a la prórroga y el Valladolid hizo 3 goles, pero nos tiene que contar Jordi Jiménez lo que se está pensando la Peña Deportiva. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Está pensando en impugnar el partido, Peña Deportiva?
Sí, está estudiando porque en realidad hay una norma que no acaban de ver clara del reglamento aprobado sobre el 5-1, sobre el sexto cambio en la prórroga y que se puede hacer en teoría al principio de la prórroga o en la pausa entre los dos tiempos en la prórroga, pero claro, también se dice que si no has agotado las 3 ventanas y el Valladolid no las había agotado, puedes hacer en cualquier momento de la prórroga ese sexto cambio y lo ha hecho en el minuto 111 por la lesión de Javi Sánchez que ha entrado Lucas Freitas al terreno de juego. Así que ahí está la duda reglamentaria. La Peña aún no lo ha decidido, es verdad que lo están estudiando y que ellos creen que el reglamento es claro y que bueno, que el sexto cambio solo se puede hacer al principio de la prórroga o en la pausa.
A ver,
entre los dos
Jordi,
tiempos.
Yo tengo que apuntar, en el descanso ha hecho 2, o sea, no ha utilizado ninguna ventana.
Exacto.
1 en el 80, esa es una ventana.
Sí.
Otro antes de empezar la prórroga, no utilizaría ventana. Otro Exacto. En el 102 más o menos y otro en el 111. O sea, serían 3 ventanas,
sí.
Pero la duda está en saber si dentro de la prórroga puedes utilizar esas ventanas, ¿no?
Eso es, si el cambio lo puedes hacer en cualquier momento, si no has agotado las 3 ventanas.
Fouto, que le he preguntado, que es el especialista que tenemos aquí, ha dicho, Fouto me ha dicho que él lo ve bien, que no ve problema. O sea, no ser que haya ahí, por eso lo estará mirando la Peña Deportiva, ¿no? Por ver si hay algún resquicio legal, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, yo creo que está claro, si no has agotado las tres ventanas, parece que lo puedes hacer en cualquier momento de la prórroga, ¿no? Y entonces, como tú has dicho, Plano y Mesa han entrado al descanso, no ocupan ventana, Javi Sánchez ha entrado antes de empezar la prórroga, no ocupa ventana, y habrían hecho 3 cambios, utilizando
3 ventanas. Bueno, parece que se podría hacer, pero está estudiando la Peña Deportiva, que dejamos el recado de Jordi Jiménez. Jordi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, a cuidarse.
Bueno, más cosas. Por la tarde, Girona 2, Cádiz 0. Albert Díez, hola Girona.
¿Qué tal, Corrochano? Hola a todos, muy buenas noches.
Que le ha pasado por encima al Girona, el Cádiz, porque vamos a escuchar a Álvaro Cervera ahora, decir que no ha visto mucha implicación de sus futbolistas.
Bueno, ha sido mejor. Es cierto que los dos no priorizaban la Copa, que tienen la mente puesta en la Liga, pero sí que ha sido mejor el Girona. Sobre todo ha ido de menos a más, ha acabado mejor la primera parte, bueno, y ha empezado como un tiro la segunda, y en 10 minutos con un doblete fantástico de Valeri, pues ha sentenciado el partido. Fíjate que solo repetía un jugador en los dos equipos respecto al último partido, que sí que era de Liga, con lo cual, insisto, tiene partido el martes el Cádiz, todavía priorizaba más la Liga, aunque le va a faltar más para el sábado a ese Girona español, que también tiene muy buena pinta. Sí, ha sido mejor. No sé si para tanta, como decimos habitualmente, rajada como la que ha hecho Álvaro Cervera, tanto del fútbol como del esfuerzo de sus jugadores.
Ahora vamos a escuchar a Álvaro Cervera. Antes has quedado con Valeri Fernández, que es el que ha hecho los dos goles, un chaval de la cantera de Girona y que hoy debe ser uno de los más felices del planeta. Hola, Valeri, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, una alegría, la verdad, una alegría.
Pues sí, que lo has pasado regular durante un tiempo, ¿no? Más bien mal, y hoy habrá sido un día muy feliz.
Sí, bueno, cosas que tiene el fútbol, ¿no? Bueno, me ha tocado vivir ya hace, bueno, unos meses una lesión dura de 10 meses de cruzado, y bueno, hace 2-3 meses tuve otra, la misma rodilla también, que me ha tenido 2 meses, pero bueno, la verdad que he vuelto bien físicamente y, bueno, qué mejor manera, ¿no?, que enchufando un doblete, mi primer doblete como profesional, y la verdad que muy feliz por el equipo, por el gran trabajo que hemos hecho ante todo un Cádiz, que es un gran equipo, que, bueno, que en Liga está muy bien clasificado, y la verdad que es para estar orgullosos.
¿Cuál te gusta más, el primero o el segundo?
El primero ha sido más bonito, ahí colocándola donde no llegaba el portero, el desmarque al espacio, y bueno, el segundo ha sido más de pillo, más de jugador de área, y bueno, si tengo que elegir, me quedo con el primero.
Pero ninguno como el del Metropolitano, ¿no?
Como esto, imposible. Mi primer gol como profesional, la verdad que para no olvidarlo nunca, lo sigo viendo y aún tengo los pelos de punta, la verdad que fue mágico ese día. Y ya te digo, hoy es el mismo día que el gol del Wanda hace 2 años, o sea, el 16 de enero...
Ah, ¿el mismo día?
El mismo día, sí, es casualidad, sí.
O sea, que los 16 de enero sueles marcar.
Suelo marcar. A ver el que viene si puedo marcar también.
Bueno, si no, hay que inventarse un partido, ¿eh? Si no, hay que hacer uno con los colegas, si no, para meter otro gol.
Con los colegas y me trae un hat-trick y ya está.
El del Metropolitano fue un golazo, pecho y volea, ¿no?
Pecho y volea, sí. Estábamos ahí perdiendo 1-0 y, bueno... Metí el gol, fue la verdad que lo último que me esperaba ese día era meter ese gol, y ya te digo, celebré que no me lo creía, buscando a mis padres, y bueno, luego lo culminamos ganando al Atlético, creo que empatamos 3-3, pero pasamos, y fue un día especial para el club, la verdad.
Vale, de las lesiones que has dicho, la última que has tenido, que creo que es menisco interno, ¿no?, la última que has tenido, esa fue a principios de noviembre, casi coincidiendo con la de Ansu Fati, casi al mismo tiempo, ¿no?
Sí, bueno, fue parecida ahí y más o menos parecida, y también nos elegimos más o menos el mismo tiempo, también coincidí con él en el hospital, que fue curioso, y bueno, estuvimos charlando un poco de la lesión, de cómo nos iba todo, y bueno, es una lesión que bueno, que no es de las más graves de la rodilla, pero que oye, que hay que tratarla bien, hay que cuidarla bien, que si no... luego queda mal, y luego para competir es complicado, pero bueno, hay que agradecerle mucho al cuerpo médico del club, que me ha ayudado mucho, y ya te digo, estoy en perfectas condiciones, sin ninguna molestia, y que eso es lo importante.
Te iba a decir, a los dos os operó Cugat, me parece, ¿no? A Ansu Fati, a ti. ¿Qué diferencia hay entre...? Porque él tenía menisco interno también, ¿qué diferencia hay? Porque él todavía no ha vuelto. Yo creo que llevas un par de partidos aparte de este.
Sí, porque creo que a él... suturaron un poquito, bueno, le hicieron una sutura, que si no voy equivocado, ¿eh?
Sí.
Y luego a mí me quitaron un trocito, digamos, y cuando solo te quitan un trocito es prácticamente poquito tiempo, un mes y medio, como mucho, y cuando hay ya un poquito de sutura, sí que es verdad que tardas un mes o 2 meses para apoyar después con las muletas, después de las muletas, y sí que te lleva un tiempo más.
Bueno. Muy bien, Valeri, que enhorabuena, felicidades. Cuando uno ha sufrido una lesión, valora más estos momentos. Hoy es un día muy feliz para ti y para tu familia. Ya saben, los 16 de enero, no pregunten, marca Valeri Fernández. Un abrazo, Valeri.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, es un chaval de la cantera, ¿no?, de Girona. Albert.
Sí, de la Scala, un canterano que debutó con Pablo Machín. Vosotros hablabais de esa eliminatoria de Copa donde alcanzó las semifinales, temporada 18-19, el Girona. Es un jugador polivalente que juega en las dos bandas y que realmente ha sido, pues, aquello que decimos muchas veces, ¿no? El héroe del partido. Déjame dos detalles rápidos, Corrochano, porque es cierto que el Girona se planta minuto 48 y 58 con ese 2-0. En la prórroga hay un gol anulado a Malvasic, bastante dudoso, y hay un posible penalti sobre Alejo. Y ahora que hablabas de lesiones, desgraciadamente el Cádiz duerme esta noche en casa. Estamos pendientes de Carlos Acapo, que se ha lesionado solo, se ha lesionado en la rodilla derecha. Es la misma rodilla en la que se lesionó cuando estaba jugando en el Huesca. Mañana le van a hacer pruebas, mañana o en las próximas horas, y tienen la duda de si hay afectación, entre otras cosas, de menisco, pero tiene muy mala pinta. A eso también se ha referido Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz, en rueda de prensa.
Bueno, que sea lo menos posible. Gracias, sí. Albert, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Este es el enfado de Álvaro Cervera.
La realidad es que a mí no me ha gustado. Y las sensaciones, pues, malas, todas malas. Creo que no hemos tirado gol en todo el partido. Alguno que ves que siempre, aunque les haga las cosas mal, siempre va, lo intenta. Y hay otros que hay oportunidades que las pueden aprovechar y no las aprovechan. Te pueden ganar, pero hay cosas que jugadores de primera división no las pueden hacer. Yo por lo menos lo veo así. Y nosotros hacemos cosas que van muchas veces en nuestra contra. Y no hay muchas disculpas. Yo lo que intentaré es que estas cosas no vuelvan a pasar. Lo intentaré con las armas que tenga. Y buscaré las soluciones que yo crea.
El enfado de Álvaro Cervera, el otro equipo de primera eliminado en el día de hoy. Y en el primer partido de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el Fuenlabrada 1-1, el Levante se ha salvado por penaltis. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Se ha salvado por penaltis.
Sí, sí, estaba pensando que estoy entrando en calor y no quiero pensar lo que está pasando el pobre Ganga.
Te voy a poner de hermano a hermano. Carlos, a Ganga.
¿Qué pasa? No es para tanto, ¿eh?
Alguien que pisó... Ah, o sea, que no es para tanto, ¿no? Que Santi es un llorica, ¿no?
No, sí que es para tanto, sí, sí.
Qué horror,
sí,
sí. Qué horror.
Tenemos frío. Mira, es que está aquí Carlos Sánchez Blas, Corro,
¿sí?
Un amigo tuyo, sí. Que estaba pidiéndome opinión para Onda Madrid, el frío que hacía, precisamente. Y sí, sí, yo tengo el dedo meñique de la mano separado, que no lo puedo juntar con el resto. No puedo.
Madre mía, el frío que hacen los campos de en estos tiempos. Bueno, o sea que tú has pasado mucho, mucho frío, ¿no, Santi?
Sí, además con la visual de toda la nieve alrededor del campo todavía te parece más frío, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido un buen partido del Fuenla y del Levante. No se ha notado mucho el cambio de división, ha salido mejor el Fuenla, que ha tenido ahí un par de llegadas buenas. Luego ha llegado el tanto del Levante en el 20 de la primera, ha marcado Glauder en propia puerta, un centro muy tenso de Morales, y en la segunda mitad ha habido poco fútbol. Yo creo que la gente ha empezado a congelarse también en el césped, pero ha llegado la acción individual brillante de Óscar Pinchi, que le ha metido un pase de tacón a Borja Garcés tremendo. Y fíjate, Borja Garcés llegaba ayer a Fuenlabrada, acababa de salir al campo, Corro, y la primera que tocaba...
Bueno, buen delantero Borja Garcés, que también está, sí, mucho tiempo lesionado. El pase de tacón es una maravilla,
Es una maravilla, sí, sí. Así que Borja la ha mandado para adentro, luego en la prórroga no ha pasado nada de nada prácticamente y se ha ido eso a los penaltis. Y ahí ha estado más acertado Dani Cárdenas, el portero del filial del Levante, que ha jugado hoy de titular. Y mira, Borja Garcés, que había marcado en el tiempo real, en el tiempo de juego efectivo, ha fallado el penalti, lo ha tirado al centro y Dani Cárdenas se ha quedado clavado en el centro de la portería. Y luego Cristóbal, algo le ha pasado al 8 del Fuenla, al mediocentro, porque ha golpeado rarísimo y Duarte ha puesto el penalti definitivo. Así que bueno, avanza el Levante, que ha tenido que sufrir, que ha pasado también mucho frío, y cae con honor el Fuenlabrada, que se centra ya en la Liga.
Me dice aquí la mala gente que, bueno, que te has calentado rápido, cuando luego has visto la jugada de la mano de Diego Carlos, que ya te has calentado, o sea que no necesitas ni calefactor.
Es mangazo tras mangazo.
Mangazo tras mangazo, dice.
Es una cosa, y lo de González Fuertes en concreto, pues, ¿sí? Ese hombre le pasa algo con el Leganés, de verdad.
¿Del año pasado?
Tremendo. Sí, bueno, a Rubén Pérez le expulsa cada vez que sale al campo, ya no hace falta que haga nada.
Sí.
Mira, te tendrías que acordar porque le expulsó en el Leganés Getafe.
Sí, me acuerdo.
El año pasado. Sí. Pero bueno, que ya está, centrarse en la Liga y a ver, ha dejado buena imagen el Lega, ha podido pasar también y bueno, pues ya está.
Ahora, a otra cosa, ¿no? A otra cosa.
A intentar ascender.
Gracias, Santi, un abrazo.
Venga, corre.
¿Cómo dejamos el Rayo Vallecano-Elche, Carlos?
Estamos en el 18 de la segunda parte, está teniendo muchas ocasiones el Rayo Vallecano, que está perdonando, ha tenido un mano a mano de Isi clarísimo contra Russo, que ha despejado el portero del Elche, y ahora hace doble cambio el Rayo Vallecano, entran Pozo y también Catena. 1-0 en el 18 de la segunda parte a favor del Rayo Vallecano.
Aprovecha para contarme lo del comunicado, que a lo mejor luego se nos olvida, que ha habido un comunicado de los jugadores del Rayo antes del partido, ¿eh?
Sí, es un lío tremendo y surrealista. A las 8 de la tarde, los jugadores del Rayo Vallecano, la plantilla ha emitido un comunicado bastante duro contra el presidente, contra el director deportivo y, en fin, contra el propio club. Y con muchos puntos, con muchas quejas. La primera, que hoy, hasta las 2 de la tarde, pasadas 2 de la tarde, no sabían si se iba a jugar o no el partido, y que ellos el día anterior ya se habían puesto en contacto con el club para buscar soluciones y alternativas, por ejemplo, otro estadio. El segundo punto decía que están sufriendo impagos y retrasos en el abono de las nóminas, que no han podido negociar con el club el ERTE. Bueno, al final, un desastre. El tercer punto tenía que ver con el capítulo del otro día, con el autobús hacia Miranda, que no tenían ni comida ni bebida en el autobús y que el club no les facilitó cómo llegar a sus casas después, ni un sitio para dormir, y que incluso algún jugador se tuvo que buscar la vida y que por eso hay dos positivos nuevos en la plantilla. Y el último es un palo durísimo a David Cobeño, exjugador del Rayo Vallecano, y que se supone, dicen los jugadores, que es el enlace entre la plantilla y Raúl Martín Presa, el presidente, y que ni aparece ni ofrece soluciones. Así que es una figura que sale bastante mal parado de este comunicado de los jugadores.
Ha dicho el club en un tuit que mañana responde. David Cobeño, sí, es el director deportivo del Rayo Vallecano. Dime, Carlos.
Y no, que eso es lo surrealista, que el Rayo Vallecano, el club, a las 10 menos 10, 10 minutos antes de empezar un partido que ellos dicen importante, pone un tuit sin ningún sentido diciendo que mañana le va a contestar a su propio jugador.
Milagro tras milagro, es lo que pasa en Vallecas para que el Rayo esté donde está, que no está mal, que está ahora en segunda, con lo que está pasando cada día en el club. Martín Presa sale muy mal parado, que ya se sabía, pero sale muy mal parado David Cobeño, que es el director deportivo. Seguimos pendientes de lo que ocurra en la ciudad del fútbol. Gana 1-0 el Rayo al Elche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Siempre la última palabra tiene el jugador mismo, porque él sabe perfectamente su cuerpo. Claro que por calidad, si está Leo, el equipo es más fuerte, porque una vez más estamos hablando del mejor jugador del mundo. Si al final no puede estar Leo, juega otro jugador, que intentamos hacer nuestro juego igual que con o sin Leo.
Nosotros tenemos que jugar en función de nosotros mismos. No variaremos nuestra idea en función de que juegue Leo o no, pero es indudable que su participación nos va a agravar las posibilidades de victoria.
Esto es mañana a las 9 de la noche en La Cartuja, final de la Supercopa de España, Barcelona, Athletic de Bilbao. Saludo a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy bien, buenas noches.
Buenas noches. José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Algunas de las personas que mañana les contarán esta final. La pregunta, primero, novedades de los dos equipos, ya saludamos a unas cuantas personas, pero lo primero, Elena, es, ¿sabemos si Messi va a jugar mañana?
Si no fuera una final directamente, yo descartaría a Leo Messi por esos problemas musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le impidieron jugar la semifinal. De hecho, se quedó en la grada, descartado a última hora. Pero al tratarse de un título, el primero en la temporada, Messi quiere intentarlo, y el jugador, lo que sí nos dicen, es que va a esperar hasta última hora para decidir él mismo si juega o no, si tiene unos minutos o no en esta final. Hoy ha entrenado con sus compañeros en La Cartuja, hemos visto los primeros 15 minutos en abierto y lo ha hecho al mismo ritmo, realizando los mismos ejercicios que sus compañeros. Después ha recibido tratamiento con el fisio y la última decisión la tendrá Messi. Mañana por la mañana hay sesión de activación, después convocatoria, y Koeman, por lo que nos decía,
alberga esperanzas, ha dicho Elena Condis. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Elena Condis, José Ángel Peña, noticias del Athletic de Bilbao que ha dejado en el día de hoy.
Pues que te puedo decir que Marcelino dispone finalmente de los 24 jugadores que citó para esta Supercopa, una vez que hombres como Munien, Williams o Dani García han superado las leves molestias con las que acabaron el partido frente al Madrid. Así pues, el preparador asturiano va a tener que realizar 4 descartes para confeccionar la convocatoria definitiva. En cuanto al once corro, no parece que vaya a haber demasiados cambios e incluso cabría esperar que Marcelino repitiese la alineación de la semifinal. Esto es Simón en portería, Capa, Núñez, Íñigo y Valencia en defensa, Dani García vencedor de Marcos y Munien en el centro campo y Raúl García y Williams en punta de ataque. De decidirse a refrescar el equipo, las novedades podrían ser Geray y Vesga en lugar de Núñez y vencedor. Y déjame que te diga que ayer planteamos la idea de que Aduriz podría ser un invitado especial para esta final en representación de los componentes de la plantilla que el año pasado alcanzó la final de Copa y que ya no militan en el club bilbaíno. Pues dicho y hecho, Aduriz ha llegado por sorpresa al hotel del Athletic ante la alegría de sus excompañeros y es ya uno más en la expedición rojiblanca.
Bueno, es una forma de dar moral al grupo,
sí,
¿no?
Sí, es el héroe de la Supercopa de 2015 y su presencia en Sevilla, pues como dice, supone un aliciente y un chute de ánimo más para
y sabe marcarle algún golito al Barcelona, ¿no? Algún golito, sí, le ha hecho, ¿no? Últimamente.
Sí, 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 sí. Algún golazo.
Algún golazo, efectivamente. Te has quedado en la palabra esperanza, Elena.
Sí, porque Koeman, te decía, mantiene esperanzas de poder contar con Messi mañana. Hay una final con el argentino y otra sin el argentino. Reconocía al técnico que tiene más opciones de ganar el primer título de temporada si está en el campo. Y además al Athletic se le da bien. Sin ir más lejos, la semana pasada Messi firmó un doblete, uno de los mejores partidos del curso del argentino, y 2 remates al palo. O sea que, bueno, veremos qué pasa mañana. La última decisión la tiene él. Y lo que me decían fuentes cercanas a Messi es que como es un problema muscular, hasta que no se levante y vea sus sensaciones no podrá decidir si está o no disponible. Porque en la previa de la semifinal también entrenó con sus compañeros, no pudo terminar la sesión y al día siguiente ya se ausentó en la sesión de activación y tuvo que quedarse en la grada.
Sí, mañana es todo el día pendiente de Leo Messi, salvo que se levante por la mañana y diga, no, ya, no voy a jugar, que no me veo, pero todo el día pendiente de Leo Messi. Bueno, primero el Barça y luego el Athletic de Bilbao. Saludo a Dani Senabre. Hola, Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy buenas a todos.
¿Tú qué harías con Messi?
Yo lo que él quiera, pero yo tengo lo que yo haría y lo que creo que va a pasar, tengo la perra de que no va a jugar, corro. Ya sé que es raro, es impopular y tal. Ayer lo comentábamos también con Joseba, con David Sánchez. Es verdad que es una final, pero es una final de Supercopa. Y yo, por todo lo que he visto, hombre, es verdad que el panorama cambia hoy cuando ha entrado Elena en tiempo de juego, ha explicado que Messi ha entrenado con normalidad, como el resto de compañeros, pues ya te vas haciendo más a la idea. Pero teniendo en cuenta la salud de Messi y el plan en el que está un poco más aceptando la realidad de que está en un momento de su carrera, de la edad, en la que puede ir descansando, ha descansado más partidos, acaba contrato, no sabemos si va a seguir, no va a seguir, pero si se tuviera que ir, pues yo creo que él está pensando en su cuerpo más que otras veces, y yo tengo la sensación, además hay otro factor, que es que no es el Madrid el rival, es el Athletic Bilbao, con todos los respetos, que no se enfade Peña, pero quiero decir que si fuera el Madrid a lo mejor forzaría más. Por todo esto, no sé, yo tengo la perra de que mañana no va a salir de titular y que si el partido se complica a lo mejor sale.
Yo también tengo esta sensación.
¿Y tú también, Elena?
Sí, yo creo que va a empezar en el banquillo, si es que finalmente entra en la convocatoria, y que en caso de que el partido no vaya del todo bien con el rival, podría entrar en la segunda parte. Es mi sensación, pero bueno, es que quizás mañana por la mañana no lo ve nada claro y directamente no entra en la convocatoria.
Bueno, otra pregunta para otro que sigue habitualmente al Barça, está ya en Sevilla. David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Tú qué crees, que Messi juega mañana o que no?
Yo creo que si juega va a ser en la segunda parte. Bien. Y que si Koeman fuera 3-0 en el minuto 15 del segundo tiempo, igual ni lo saca. No lo sé. A ver, lo que hemos visto hoy en el entrenamiento es exactamente lo mismo, calcado a lo que vimos el otro día en el Arcángel. Es decir, nos fuimos del campo con la sensación de que Messi estaba bien y que no había ningún problema, y al día siguiente fuimos al hotel y vimos que no se subía al bus y que no iba a entrenar, y entonces ya se dispararon todas las alarmas. Entonces, no hay que fiarse de lo que hemos visto hoy, porque ha hecho apenas 2 rondos y un ejercicio de conservación donde se ha puesto en el medio y casi ni se ha movido. Se le ha visto reír, se le ha visto aparentemente bien, se le ha visto contento. Yo creo que el hecho de que Koeman hoy haya dicho, porque el otro día cuando le preguntaba a Ricardo Sierra después del partido, Koeman era muy hermético con el tema de Messi, no dijo prácticamente nada. El hecho de que hoy se haya atrevido a decir que tienen esperanzas de que juegue el argentino, bueno, pues quizá quiere decir que ha visto un poquito de luz en los últimos días con respecto al estado del crack, ¿no? Pero la sensación que tengo es la de Dani y la de Elena. Es decir, que si juega va a ser en la segunda parte. Veo difícil a estas horas que pueda hacerlo difícil.
Es evidente que condiciona la final, que esté Messi o no, condiciona, claro, un partido, mucho. Pero clarísimamente, o sea, no es lo mismo, no tiene el mismo grado de favoritismo el Barça contra el Athletic Bilbao con Leo Messi que sin Leo, claro, Messi. Veremos qué decide Leo Messi, que es el que mejor se conoce, por supuesto, y va a decidir mañana si juega o no. ¿Cuánta importancia, Dani, David, le dais al título de mañana? ¿O es más seguir ganando, o de verdad el Barça necesita un título y sería un tropiezo potente perder mañana contra el Athletic Bilbao, Dani?
Yo para mí, Dani Senabre, analista, periodista, cero.
¿Cero?
Mi importancia es cero, pero cada año es cero, de la Supercopa. O sea, yo los títulos que no son la Liga y la Champions, ya sé que es ir muy desobrado, es muy radical, es muy talibán, pero yo creo que...
Bueno, está bien que lo digas desde el principio, o sea, si la ganas, pues me da igual, no, y si la pierdo, me da igual.
Lo he dicho siempre, creo que es un título, pero además, si somos realistas, es un título que la Supercopa de España, si la ganas, nadie va a ir a Canaletas a celebrarlo, ahora porque estamos con coronavirus, pues que aunque no hubiera coronavirus, es un título que nadie al final del año se va a acordar, y si la pierdes, tampoco pasa nada. Ese es mi punto de vista, pero si me preguntas qué creo yo que significa para la afición o para el propio equipo, sí que es verdad que este año, siendo un año de transición, pues estamos todos un poco más necesitados y creo que sí que le vendría bien al Barça, pero vamos, desde mi punto de vista, presión cero para ganar este título.
Bueno, conozco mucho a Dani y sé que iba a decir eso.
Sí,
todo lo que no sea Liga de Champions no lo quieres ni ver. Lo entiendo en parte, pero yo creo que hay que tener en cuenta el contexto. El contexto no es el mismo que hace 2 años, que hace 3 años o que hace 4 años. Es decir, el Barça lleva mucho tiempo sin dar alegría a sus aficionados. Es evidente que la Supercopa es el título más menor de todos los que hay en juego, pero yo recuerdo que el primer año de Rijkaard, con la Porta de presidente, 2003-2004, bueno, pues el Barça hizo una muy buena segunda vuelta en la Liga. Ese año terminó en blanco y, en cambio, se ganó en el Bernabéu. No quiero comparar entre lo que sea ganar una Supercopa y ganar un partido de Liga en el Bernabéu, pero se ganó en el Bernabéu con un gran partido, con un golazo de Xavi y tal, y recuerdo cómo estaba el aeropuerto para ir a recibir al equipo. Y el Barça terminó la temporada sin ganar un título. Quiero decir que la gente veía que se estaba cociendo algo de cara al futuro, ¿no? No quiero comparar esa generación, que podía ser más o menos incipiente de entonces, con la de ahora, pero bueno, el Barça está cumpliendo para mí uno de los objetivos de la temporada, que son 6-7 chavales jóvenes. Yo creo que está sembrando para el futuro, porque antes de que empezara la Liga, ya te dije, Corro, que yo no tenía muchas esperanzas de que este año se ganara nada importante, y creo que el partido de mañana para mí sí es importante. Para mí sí. Para mí que el Barça gane un título ahora, evidentemente lo hubiera sido mucho más de ganarle una final al Madrid, con todos los respetos, que al Athletic Club, por el impacto que tiene, pero si mañana el Barça pierde, bueno, pues seguirán o volverán las dudas. Y en cambio, si ganas, pues certificas un poquito este tramo muy bueno del equipo desde que empezó el 2021.
Sí, yo creo que es más importante por ir ganando que por llenar las vitrinas. Que las vitrinas títulos no vive el Barcelona, vive otras cosas, pero seguir ganando, sí. Oye, quiero que escuchéis a Koeman, porque le han preguntado por la decisión ayer de los... Bueno, yo creo que es una decisión entre los tres aspirantes a la presidencia y Carles Tusquets, el presidente de la gestora, sobre el fichaje de Eric García y lo que le puede parecer a Ronald Koeman.
He oído que estoy de malestar, que estoy descontento, que estoy preocupado y algunas cosas más. Tengo que decirte que estoy bien, estoy contento, sé perfectamente las limitaciones económicamente del club. Si no es posible, no es posible, y seguimos adelante con lo que tenemos.
Me imagino que de puertas para adentro habrá sido más pesado, ¿no? Habrá dicho, oye, que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, pero de puertas para afuera parece que entiende la situación en que están viviendo, ¿no?
Bueno, es que hay que entenderla. Hay que entenderla porque yo os hago una pregunta. Es decir, vosotros creéis que si viene, a mí es un futbolista que me gusta, el García, que puede estar muchos años en el Barça si viene a final de temporada, pero vosotros creéis que la temporada, lo que resta de esta temporada, va a cambiar mucho en función de que venga o no Eric García.
No,
yo creo,
pero
yo,
bueno,
yo sinceramente creo que no.
No, David, pero en el caso de Koeman demuestra que es un hombre de club y que defiende la institución hasta el final, porque es que ya no es Eric García, es todo lo que ha pedido desde que llegó y no le trajeron nada. O sea, eso es lo de Eric García, es una anécdota ya.
Sí, él vino sabiendo que había había cosas que no le iban a dar. Él ha pedido, pero no se
lo
han dado.
Lo único que le han dado es de esto.
Eso es lo único.
Ya, pero una pregunta, o sea, ¿alguien puede poner la mano del fuego de los que estamos aquí que Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada?
No.
Pues en una situación económica como la que tiene el Barça, hay que hacer caso a lo que pida un entrenador cuando le queda medio año y vamos a ver qué pasa con él. Yo, sinceramente...
Perdona un momento que, aunque parezca mentira, hay gol a esta hora en la ciudad del fútbol, Carlos.
¡Gol del Rayo Vallecano! Gol de Catena, que puede suponer un pase de ronda para el equipo de Iraola en la Copa del Rey, y el balón suelto tras un córner dentro del área, y el central del Rayo, Catena, para adentro, la empuja. 33 de la segunda parte en Las Rozas, Rayo Vallecano 2, Elche 0.
Está a punto de caer el tercer primera del día, han caído antes el Alavés y el Cádiz. No, si vas a decir sobre Eric García, que Eric García no es un fichaje de Koeman solo, parece un fichaje de club.
Es el único que tiene consenso, sí, claro, pero sí, no es el caso de Depay, por ejemplo, ¿no? Es un fichaje directo de Koeman, Depay. Entonces, pero... si viene un entrenador la próxima temporada, igual Depay no le vale.
Sí, Depay es un antojo de Koeman, eso es. Dani.
Sea de Koeman o de quien sea, es que no hay dinero. Es que yo ya tenía la teoría, antes de saber lo que iba a pasar con el confinamiento municipal, las elecciones, todo eso, yo creo que aunque se hubieran hecho el día 24 y hubiera presidente, yo creo que el Barça no hubiera fichado a Eric García en el mercado de invierno, ni a nadie, porque no hay dinero. Entonces, si viene... dices, no, es que el City lo rebaja a 5 millones de euros. Ya, pero es que con la situación del club, que venga en enero a 5 millones de euros, o que venga gratis, que ya sé que al final le pagas la ficha, pero que venga gratis el 30 de junio, yo creo que es una gran diferencia. O sea, 5 millones de euros ahora mismo en el Barça es mucho dinero.
Problema, Dani, es que no puedes dar salida a jugadores ganando dineros, es decir, has cedido a Leñá, has liberado una ficha, te pagan el sueldo de media temporada del canterano, pero es que hay otros jugadores que seguramente les gustaría vender o conseguir una cesión pagada, como el caso de Junior, y no hay equipos dispuestos a ello.
No, y
después Neto, que te pide salir, claro, le frenan y le dicen que no, que se queda aquí porque evidentemente
le ha dicho
Koeman,
ha dicho Neto, sí, sí. La gente nos pidió salir y le hemos dicho que no. Neto se queda.
Vetado. Bueno, yo creo que no solo a Koeman, es que lo ha dicho también Sergio Busquets, el segundo capitán, que en el vestuario también querían que las elecciones fueran ya, que lo primordial es la salud, pero que a todos les gustaría tener nuevo presidente, solo a Koeman.
No, y en el caso de los centrales, por ejemplo, si no te hubieras encontrado con el hallazgo de Araujo, que el otro día para mí defensivamente dio una exhibición, bueno, te diría. Bueno, es que estamos pendientes de que un Titi se ponga a tono, y eso parece ya irreversible en estos momentos, entonces te diría, bueno, para adelante, pero bueno, yo creo que Araujo lo está haciendo bien, Mingueza lo está haciendo bien, vamos a ver si puede volver Piqué. Yo, sinceramente, no creo que cambie mucho el panorama, aunque me parece un fichaje estratégico de cara al futuro, el de Eric.
Muy bien, que en el Barça no hay dinero. Voy a hablar con gente que tiene el dinero por castigo, que juegan mañana contra el Barça. Esta gente tiene el dinero por castigo.
Qué suerte, ¿no?
Pues sí, es así, la vida es así.
Repartan algo.
Hombre, ahora le voy a preguntar, no creo que quieran repartir, pero tienen dinero. Muy bien, mañana te escucho, Elena, gracias, ¿eh?
Un beso a todos. Hasta mañana pendientes de Messi.
De Messi, sí, es el día Messi durante toda la mañana y la tarde hasta que llegue el partido. David Bernabéu, Sevilla, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, que vaya bien, hasta luego, corro.
Dani Senabre, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Peña, que vamos un poquito del Atleti de Bilbao. Que en 4 días Marcelino se puede hacer con un título, ¿no?
Sí, en su tercer partido. Sería, yo creo que algo histórico, aunque él no se cansa de repetir que la culpa, en el mejor de... Bueno, la culpa, que el mérito de que se pueda disputar este título es de la gente que lo consiguió el año pasado, meterse en la final de Copa, con especial mención para Gaizka Garitano y su equipo técnico.
Bueno, así está Marcelino. Iñaki Williams, uno de los estandartes del Atleti de Bilbao.
Los jugadores están a tope, como cañones, con una ilusión y una ambición que se come en el mundo. Y tienen la intención de ganar. Y van a poner todo para ganar. Para el Atleti, ganar el trofeo ganando al Real Madrid y después al Barça, iba a utilizar un tac, una expresión un poco fuerte, voy a quedarme, sería la leche, ¿no?
La fe mueve montañas, dicen, y creo que esa es la,
con la actitud que tenemos que ir. Somos conscientes de que somos un equipo muy duro de batir, somos un equipo muy jodido, somos más que compañeros, somos amigos, y creo que cuando peleas con tus amigos es más fácil de vencerlos, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir.
Saludo a dos ilustres seguidores del Athletic de Bilbao. Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estáis?
Ramón García Ramonchu. Hola, Ramón.
¿Pero qué hacéis hablando de dinero? ¿Cuánto hay que poner, hombre? Que se ponga una falta, hombre, me encanta y estáis hablando de dinero.
Que no tiene, que no tiene el Barça ni para 5 millones de euros por Eric García, no tiene.
Pues lo compramos, Jaime y yo, hombre, para
claro. Bueno, pero poco me parece 5 millones.
Poco parece, ¿no?
Poco. Eso, Jaime, toma una ronda para mañana para celebrarlo.
Oye, os quiero preguntar a los dos, porque te escuché, Jaime, el otro día que estuviste con Lama en el golazo, que te dijo Lama, oye, cuidado, que esto es una final, que nosotros somos un equipo que juega finales, no vamos a estar contentos por llegar a una final. Os quiero preguntar cuánta ilusión le hace a la gente del Athletic Bilbao ganarle mañana al Barça la Supercopa. ¿Cuánto, Jaime?
Hombre, pues muchísima ilusión. No hace falta nada más que escuchar al entrenador, que lleva 10 días prácticamente, pero ya se ha imbuido de lo que es el espíritu Athletic, y a Iñaki Williams, que es curioso, un hijo de africanos, nacido en Bilbao, que también como tiene absolutamente metido lo que es el Athletic, ese grupo de amigos, esa cuadrilla que va a pelear mañana contra los mejores jugadores del mundo, esa ilusión. Y permíteme, Corro, ¿no?, porque he escuchado ahora a Elena, a Dani, Betancourt
hubiera sido un milagro.
Sí. Bueno, Patricia Betancourt no, pero hablando de la Supercopa, bueno, no me importa, no sé cuánto, entiendo que es el menos importante indiscutiblemente de todos los títulos, pero luego acto seguido se dice que si ganas que vas a afrontar la temporada de otra manera. Es un poco, no sé cómo decirlo, no comprendo cómo, porque luego el sextete, el quintete, el polvete, no sé, todo eso, ¿me entiendes?
Pero es un título que para los que ganan mucho suma, o sea, suma con otros títulos.
Pero suma para todos, es como la medalla de oro, Juegos Olímpicos, medalla de oro, muy bien, medalla de plata, pues un poquito más, medalla de bronce, coño, pero subes al cajón.
Sí, efectivamente, sí,
título
sí,
oficial,
sí.
¿Me entiendes? Sí. Es un título oficial. Y no entiendo un poco también esa... No
¿El
sé,
desprecio, un poco el desprecio
que...
o qué?
Sí, no es como desprecio, es peor, decía Dani, a ver si los entiendo un poco, ¿no? Como ir un poco como desobrados, de ¿para qué y tal, no sé qué? Bueno, pues no sé, porque yo me acuerdo en la última final del 2015, pues que estaba también el propio Messi, que estaba Mascherano, que estaba Luis Suárez, que lo entrenaba Luis Enrique, que estaba Alves, que estaba Ter Stegen de portero, en fin, y fueron a Bilbao y luego a Barcelona a ganar un título, porque es el Fútbol Club Barcelona. No se puede así de alguna manera transmitir, no sé, una impresión tan floja de un título de la Supercopa de España. Es mi opinión, ¿eh?
Ramonchu, ¿cuánta ilusión te hace ganar mañana la Supercopa?
Pues mucha, ¿no? Yo subrayo mucho lo que dice Jaime, la palabra cuadrilla es fundamental, ¿no? Para el grupo del Atleti, para los que somos fieles del Atleti, lo decía Iñaki, ¿no? Es que eso es la base un poco de todo, ¿no? Y luego, saliendo un poquito de todas las expresiones o las cosas que puedan decir unos y otros, estamos pasando una época muy complicada como ciudadanos. Entonces, que de repente nuestro club llegue a un partido tan importante para ganar algo tan importante, yo creo que nos va a dar muchísima ilusión. No solamente en lo futbolístico, yo creo que hoy en día hay que valorar más lo vital. Vamos a estar en falta, pues como todos estamos haciendo, el público en esa gran final, pero bueno, pues lo escucharemos en la radio, lo veremos en la tele, estaremos cada uno en nuestras casas, llamaremos a nuestros amigos, y esa es la manera de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para toda la gente que está siguiendo al Atleti de toda la vida, el ganar mañana al Barça, que siempre es un equipo a batir, pues va a ser una ilusión, ¿no? Y si en una semana ganas al Madrid y ganas al Barça, pues ¿para qué te quiero más?
Eso te iba a decir también, que Jaime, que o sea, el título tiene mucho peso si le has ganado al Madrid y al Barça en tres días, ¿no?
Efectivamente, luego tendría aún el caso de que se pueda consumar la victoria del Athletic en esta gran final, pues si has eliminado en semifinales al Real Madrid, o sea, al equipo más laureado de la historia y después ganas a una institución como el Fútbol Club Barcelona, pues joder, chico, la gente desde luego pues estaría muy, muy ilusionada, pero creo que con razón. O sea, no es una ilusión así baladí, es una competición en la que te estás enfrentando a los mejores y fíjate, por ejemplo, la semifinal, el Barça contra la Real, el partidazo que fue, como festejaban todos los jugadores, bueno, para no tener mucha importancia, pues ya festejas bien, ¿eh?
Sí, festejaron bien. Oye, a ver, voy a medir un poco lo bilbaínos que sois. Ramonchu, ¿tú quieres que juegue Messi o no?
Yo creo que sí.
Tú quieres que juegue, ¿no?
Por supuesto.
¿Y tú, Jaime, quieres que juegue Messi o no?
Yo también, por supuesto. Que
también, ¿no? Soy los dos valientes, ¿no?
Sí, claro. Es que Messi es un jugador, o sea, que es una maravilla. El día que no esté en la Liga Española se va a notar mucho. Eso sí también te digo, si se encuentra un poquito y tal preocupado y necesita descansar.
Ah, bueno.
¿Me entiendes?
Tampoco vale.
Nosotros no vamos a decir.
Si no juega Messi, se devalúa un poco también el encuentro, ¿no?
No, pero al final, escucha.
Es una especie de excusa, ¿no? Coño, que no ha jugado Messi, tal, ¿no?
No, escucha, Ramón, cuando pasen los años y veas ahí palmarés, tú no ves. Atleti Bilbao ganó, claro, sin Messi, eso no lo pone, ¿eh? O sea, cuando ves el palmarés.
Pero yo me acuerdo.
Vale.
Claro, no me acuerdo. Yo prefiero que juegue Messi. Y creo que toda la gente del Atleti queremos que juegue Messi.
Me parece correcto. Muy bien, dos seguidores del Atleti Bilbao que están deseando ir a ver un partido del Atleti Bilbao a su asiento en
San Mamés. No lo sabes bien, Coro.
La última vez, Ramón, que hablamos fue el día que se tenía que haber jugado la final de Copa Real Sociedad Atleti Bilbao.
También en Sevilla.
Que, en Sevilla también, que te llamamos y dijimos, bueno, ya dentro de poco, tal, no sé qué,
sí,
bueno.
Sí,
y aquí estamos.
Pues aquí estamos. Ahora encima con nieve, ya no te digo más.
Con nieve, eso es.
Espectacular. Bueno, en Sevilla no hay nieve mañana, por lo menos ahí está bien.
Mañana se va a jugar bien. Oye, os agradezco un montón a los dos y la gente del Atleti Bilbao escucharos a dos personajes del mundo de la comunicación. Ramonchu, un abrazo como siempre, gracias, ¿eh?
Un abrazo, te corro a todos.
Adiós, chao. Jaime, gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Adiós, hasta luego. ¿Quieres rematar con algo, Peña, para mañana?
Sí, no, que yo quiero que pase lo que decían Dani y Elena. Yo quiero que juegue Messi en la segunda mitad, porque eso significará, claro, que las cosas no van bien.
Tú eres menos bilbaíno, ¿ves?
No, porque significará que las cosas no van bien para el Barcelona. Así que a ver cómo va. No, y simplemente que en cuanto a la importancia, hay que ser realistas. El Athletic tiene opciones serias cada temporada, opciones de conquistar dos títulos. El de la Copa y el de la Supercopa. Y por lo tanto, yo creo que tiene una importancia total, sobre todo porque significa que el año pasado hiciste una gran Copa del Rey que tienes que rematar este año. O sea que,
bueno, tiene posibilidad de dos títulos clara el Atlético. Sí, va a jugar dos finales, la Supercopa y la Copa del Rey. Muy bien, Peña, te escucho mañana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
A las 9 de la noche, partidazo. Se escucha en el tiempo de juego este partido de la final de la Supercopa entre el Atlético Bilbao y el Barcelona. Antes un paso por la ciudad del fútbol de Las Rozas porque el Rayo está a punto de eliminar al Elche, Carlos.
Y estamos ya a correr en el minuto 45, hay 2 minutos de descuento, se va a acabar el partido en breve aquí en Las Rozas, Rayo 2, Elche 0, tumbando un equipo de segunda a otro de primera.
Esto va a pasar justo cuando estemos contando las noticias, porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hay unas cuantas de interés que les va a contar, como cada sábado, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Castilla y León ha estrenado hoy mismo el toque de queda a las 8 de la tarde. Una decisión que ha enfrentado al gobierno de la región con el gobierno central. Recordemos que el estado de alarma permite declarar el toque de queda como pronto a las 10 de la noche. De momento, porque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya se plantea revisar la normativa.
Sí hay que revisar esta franja horaria. Vamos a hacerlo hablando con todo el mundo, con las máximas garantías jurídicas, insisto.
Vamos a pasarnos ya por Castilla y León para ver cómo se ha vivido este día de nuevas restricciones con esas 2 horas de toque de queda en un limbo legal. Marta Bermejo.
Sigue la confusión tras las primeras horas del toque de queda impuesto por la Junta de Castilla y León. A pocos minutos de las 8 de la tarde, muchos supermercados no sabían si tenían que cerrar sus puertas o no. Algunos alcaldes de la comunidad por la tarde no obligaban a sus ciudadanos a cumplir el toque de queda y minutos más tarde rectificaban. Otros además aclaraban que la salida con los perros podía realizarse más allá del toque de queda. En definitiva, un desconcierto para los ciudadanos que al final resultan ser los más coherentes y cumplidores.
Pues ahora mismo estamos esperando a mi hermana para ya irnos, para cumplir el toque de queda.
Estamos haciendo una cosa
cosita, aquí nos vamos rápidamente para estar a las 8 como Dios manda en casa.
Bueno, sí que hay gente, a ver, claro, todo lo tenemos que hacer ahora, con prisas ahora para irte para casa para que no nos multen.
Así las calles han estado prácticamente desiertas con la entrada en vigor de las nuevas medidas que, recordamos, suponen el toque de queda a las 8 de la tarde, el cierre perimetral de las 9 provincias y el límite de reunión a 4 personas.
Esa norma del toque de queda como pronto a las 10 se va a revisar, pero de momento lo que no se plantean en el gobierno es volver a un confinamiento en casa como el de la pasada primavera.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario, también lo quiero dejar claro. Doblegamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario.
Todo pese a que hay al menos 4 regiones que no lo verían con malos ojos. Una de ellas es Andalucía, que estrena en apenas 2 minutos nuevas medidas para luchar contra el aumento de casos. Sevilla, José Manuel Pino.
En apenas unas horas, a las 12 de la noche, entran en vigor las nuevas restricciones en Andalucía. Al cierre perimetral de la comunidad se le suma ahora el cierre de provincias y el de municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Los que tengan la incidencia por encima de los 1.000 tendrán también el cierre de la hostelería y el comercio no esencial. Además, el toque de queda se vuelve a adelantar. De 10 de la noche a 6 de la mañana, los comercios y los bares abrirán hasta las 6 y solo se podrán reunir un máximo de 4 personas en reuniones públicas y privadas.
Y este sábado también ha estrenado nuevas restricciones Aragón, que tiene a sus 3 capitales de provincia, Zaragoza, Teruel y Huesca, confinadas perimetralmente. Vamos hasta la zona, Enrique Pérez.
La gente empieza a estar ya hasta el gorro de tanto cambio en tan poco tiempo.
Lo que me parece ya es una tomadura de pelo esto, pues que nos hagan un confinamiento de 15 días o del tiempo que ellos consideren y que ya por lo menos salgamos de todo esto.
A las 10 de la noche ha comenzado el toque de queda, una hora antes de lo habitual, se limitan las reuniones a 4 personas y los establecimientos no esenciales cerrarán a las 6 de la tarde de viernes a domingo. Además, hoy ha comenzado la vacunación para los profesionales sanitarios en el Hospital Clínico de Zaragoza.
Y si vives en La Rioja, hoy habrás podido hacer menos cosas de las que podías hacer ayer. Allí lo más particular es que la mayoría de comercios cierran a las 5 de la tarde. Carlos Cuartero.
Al confinamiento perimetral del área metropolitana de Logroño, que comprende además de la capital riojana, Villamediana y Lardero, se suma el cierre a las 5 de la tarde de los establecimientos y actividades consideradas no esenciales, medidas que se mantendrán en principio hasta el 31 de enero. También se mantienen el cierre perimetral de toda La Rioja, la limitación a grupos de 4 personas no convivientes y el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada. Además, se suspenden las visitas de familiares a los centros de mayores y de discapacitados y se recomienda el autoconfinamiento de los riojanos, sobre todo de los mayores de 65 años.
También Madrid estrenará restricciones. El Boletín Oficial de la Región ha publicado este sábado el adelanto del toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de todos los establecimientos a las 10, medidas que van a entrar en vigor justo dentro de 24 horas. Y por último, en la lista de regiones que cambian de restricciones está Asturias. Allí en la noche del lunes al martes entran nuevas medidas en vigor que se van a organizar por concejos. Carlos Fernández.
Hoy se han dado a conocer las nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en Asturias que el Boletín Oficial del Principado va a publicar el próximo lunes. Es decir, cierre perimetral de los concejos de Avilés, Corbera, Castrillón y Langreo. El martes a la medianoche entrarían en vigor. Sería ese cierre perimetral, limitación a grupos de un máximo de 4 personas, cierre de hostelería excepto terrazas y comercios ubicados en centros comerciales. Además, se van a limitar las actividades deportivas de interior en pabellones y también en gimnasios.
Y hasta aquí, Corrochano, lo más destacado de la información de este sábado.
Información de servicio, nos cambia a todos la vida. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ya les decía yo que mientras sonaran las noticias de los servicios informativos, iba a caer un equipo de primera. Ha terminado el partido en la Ciudad del Fútbol. Rayo Elche, Carlos.
Se acabó el partido, se lo tomó más en serio el Rayo Vallecano, que ha vencido 2-0 al Elche con esos goles de Bebé y de Catena. Pasa a los octavos de final el equipo de Andoni Iraola. Y la última hora, Corro, acaba de pasar por aquí el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que se va a ir a casa escoltado por la Guardia Civil.
¿Escoltado por la Guardia Civil? ¿Por qué? Porque al principio del partido dijiste que se escuchaba desde fuera, sí, gritos de Presa, vete ya.
Sí, sí, sí. Había un grupo de aficionados del Rayo Vallecano que se han hecho notar, se han hecho escuchar y estaban cantando el famoso Presa, vete ya. Y ahí estoy viendo ahora mismo a Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, hablando con la Guardia Civil.
O sea, que se va escoltado el presidente del Rayo Vallecano por la Guardia Civil de un partido sin público en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Estamos pendientes de las declaraciones. No sé si van a hablar los jugadores, el entrenador o alguien sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Sí, sí. Nos ha dicho el gabinete de prensa del Rayo Vallecano que en principio va a haber un canutazo aquí con el entrenador, con Andoni Iraola. Así que estamos a la espera de que salgan los protagonistas.
Muy bien. Nos pides paso si nos pilla en ese momento, sin otra cosa de mayor importancia, para escuchar al entrenador sobre este asunto. Ya saben que antes del partido ha habido un comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano quejándose de varias cosas, entre otras de lo que ha ocurrido en las últimas horas con este partido que se iba a jugar a las 12 de la mañana de hoy en Vallecas. Bueno, y a esta hora también Gema Santos, que tiene un mensaje para todos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Sí, con nuestro mensaje de Berti de cada día para recordar la suerte que tenemos de tenerles bien cerca siempre a nuestros amigos de Berti. Ellos ahora quieren que te preocupes solo por las cosas realmente importantes. Quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti te lo ponen todo facilísimo. Puedes realizar todas tus gestiones, todas las gestiones en tu seguro, sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Puedes contratar, chatear con un gestor, dar un parte, puedes hacerlo todo. Y encima, mira qué regalazo para arrancar el año. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, te está esperando ya en Berti.es un 40% de descuento. Y además puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Qué bien se está en casa, Gema, estos días.
Pues sí.
Y a esta hora de la noche, que no se puede estar en otro sitio, además.
No, pero es que además, nos guste o no nos guste, me parece a mí que es lo que nos toca.
Hombre, sí, hay que estar en casa, no queda otra. Salvo que haya que hacer algo que no tenga otro remedio, pues hay que estar en casa.
En casa y con tu compañía.
Hasta mañana, un beso, Gema.
¡Mua!
Enseguida más cosas de la Copa y de la Supercopa Femenina.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.709, 59709, serie 52, 052.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en Berti.es y contrata tu seguro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana se juegan otros tantos partidos de Copa en el segundo día de esta ronda de 16avos de final. Bueno, habrán comprobado que los equipos de la Comunidad de Madrid han tenido muchas dificultades para jugar en sus estadios, tanto que no va a jugar ningún equipo de segunda, ni ha jugado el Leganés, que lo ha hecho en el Metropolitano, ni el Fuenla, que lo ha hecho en la Ciudad del Fútbol, ni el Rayo, que lo ha hecho en la Ciudad del Fútbol, ni el Alcorcón, que lo va a hacer mañana en la Ciudad del Fútbol. Solo en Navalcarnero, un equipo de segunda B. Navalcarnero es una ciudad, de una localidad de la comarca sur de la Comunidad de Madrid, tiene unos 30.000 habitantes más o menos, y se puso el presidente a hacer un llamamiento que había que quitar nieve, y si el tiempo no dice lo contrario, ni la nieve, mañana se juega en Navalcarnero Ibar, en el Mariano González. Presidente, señor Alarcón, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé cómo se ha quedado, si siente un especial orgullo de ser el único equipo de la Comunidad de Madrid que está jugando la Copa, que va a poder jugar en su estadio. Yo me sentiría orgulloso, digo, pues aquí hemos sido capaces, ¿no?
Siento orgullo de ser presidente de este club, porque efectivamente cuando hay que arrimar el hombro, la afición, el cuerpo técnico, jugador y directivo se lo arriman, y en este caso lo hemos arrimado todos y lo hemos conseguido en 4 días, sí.
¿Cómo está ahora mismo el césped? ¿Qué fotografía haría de cómo está el césped del Mariano González?
Pues está mejor que antes de la nevada, porque encima lo hemos pasado con una máquina, lo hemos rastrillado, lo hemos levantado el pelo, o sea, perfecto.
¿Cómo consiguieron quitar? Hizo un llamamiento usted y acudió gente, ¿no? Aficionados también. Usted se puso manos a la obra, los jugadores se pusieron manos a, no sé, 20 o 30 personas o más quitando nieve, ¿no? Durante los últimos días.
Sí, bueno, la idea partió de, sinceramente, del míster y del cuerpo técnico.
Sí.
En vista del partido que teníamos y al haber suspendido ya la semana anterior con el Atlético de Madrid en Liga, me dijo que me planteó de que se ofrecían voluntarios a quitar la nieve, y bueno, pues se nos ocurrió subirlo a redes sociales un poco, y bueno, la verdad es que ha sido un éxito, porque se han venido muchos vecinos, socios, aficionados en Navalcarnero, cuerpo técnico, jugadores, categorías inferiores, es decir, ha participado mucha gente. Yo diría que hemos participado cerca de, entre los 4 días, pues a lo mejor 70, 80 personas distintas, y arrimando el hombro todos, y bueno, la verdad es que ha sido algo que no pensábamos el martes, con como estaba el campo, ninguno pensábamos que podíamos llegar a... Ten en cuenta que la grada estaba toda, todos los asientos tapados y helado, ¿eh? Pero ha sido...
Se han quitado, así. Han quitado el césped y lo de la grada.
Sí, claro, la grada era peor que el césped, porque el césped tenía 40 o 50 centímetros de nieve, pero afortunadamente no estaba helado, porque el campo de... Bueno, los campos modernos nos hacen de tal forma que no se hielan, pero la grada está todo hecho.
Eso, presidente, me llama la atención en comparación, que yo estuve hablando con usted, hablé esta semana, y con el presidente del Fuenlabrada también, y me dijo el presidente del Fuenlabrada que es que le había dicho a la empresa que no podían, porque había una zona helada abajo, y hasta que no bajara la nieve a 15 centímetros, me parece que dijo, que no podían meter las máquinas.
Y bueno,
¿ustedes han metido máquinas o a mano todo?
A ver, nuestro césped es sintético.
Claro, que es diferente a uno de hielo,
claro,
¿no?
Claro. Entonces hemos metido una máquina, pero una máquina pequeña, especial para esto. Una máquina excavadora no se puede meter porque te cargas el césped.
Claro, claro.
Hemos metido una máquina de una empresa que se dedica a mantenimiento de este tipo de césped. Una máquina chiquitita, una red de excavadora muy pequeñita, y luego lo hemos cargado a remolques del pueblo, que han ido todos remolques todos los días, tractores y remolques, y ahí lo hemos cargado a palas, entre todos.
¿Mañana entra gente en el Mariano González?
Sí, no la que quisiéramos por protocolo COVID, pero entran unas 400 personas. ¿Sí?
400 personas. Bueno, me imagino que aquel que arrimara el hombro no... Hombre, sería socio seguramente y no tendría que pagar, pero una entrada...
Pagan los socios, mañana.
Ah, mañana pagan los socios.
Es que solo son socios los que han entrado.
Claro, claro. ¿Y a los que han arrimado el hombro no le han regalado ni siquiera la entrada o qué?
Sí, evidentemente.
Ah, vale, perfecto. Porque me parece bien. Me parece correcto. Bueno, presidente, pues nada, mañana es un día. Hablé con usted cuando iba a ser el sorteo, que quería al Barça. Me dijo, quiero al Barça, porque sería histórico jugar aquí en Navalcarnero. Le ha tocado un azulgrana, que es el Eibar, pero no es el Barça, ¿no?
Bueno, los sorteos son caprichosos. Los jugadores y nosotros estamos ilusionados porque teníamos preferencia por los, como sabes, los de Supercopa eran los primeros que podían tocar. Sí. Éramos 6 contra 4, pero al final salimos en el lugar sexto y nos tocó el sí, Eibar, sí, pero bienvenido sí, sea.
Si pasan esta ronda, es pregunta de reglamento, si pasan esta ronda ya, ¿es sorteo puro?
Pues sinceramente no lo sé, pero yo creo que es sorteo puro. No puro, pero encabezarán el de menor categoría con el de más categoría.
Ah, vale, pues o sea que le toque un equipo pero
entiendo
de primera.
Que nos puede tocar cualquier primera división.
Cualquier primera división, eso le iba a decir, que ya no puede ser, a lo mejor si le pasa el Barça o el Real Madrid, sino un equipo que haya pasado de primera. Muy bien, presidente, que salga buena jornada, el partido es a las 4 de la tarde, Navalcarnero e Eibar, cuando vean el partido se lo ven por la tele, que sepan que ha habido un montón de gente que se curró que se pudiera jugar en el Mariano González un partido de Copa contra un equipo de primera. Enhorabuena, presidente, gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Hemos estado pendientes hasta última hora de si el Alcorcón podía jugar o no Daniel Asenjo en su campo, y al final
no puede jugar en Santo Domingo, no puede jugar en su campo, y lo tiene que hacer en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que ha cogido hoy dos partidos. Mañana cogerá a las 6 de la tarde el Alcorcón Valencia. Desde el club han estado toda la semana transmitiendo optimismo, transmitiendo esa posibilidad y esa previsión que tenían en Alcorcón de poder jugar mañana por la tarde en su estadio, en Santo Domingo, pero al final, como ha pasado en muchos campos de la Comunidad de Madrid, no han sido capaces de quitar toda la nieve, y más que la nieve, que es lo que tú le decías al presidente del Navalcarnero, el hielo, ¿no? Esa capa de hielo que estaba debajo de la nieve, que era lo más difícil de quitar, que al final es como una costra que se pega al césped y es imposible, ¿no?, quitar eso y conseguir que se juegue mañana a partir de las 6 de la tarde. Así que será en la ciudad del fútbol de Las Rozas, un Alcorcón Valencia con mucha ilusión en los dos equipos, mucha ilusión en el equipo de Anquela, que seguro pone un 11 equilibrado entre titulares y suplentes. Y en el Valencia, llega un Valencia que hará rotaciones, que está muy pendiente también de la Liga, que el jueves tiene un partido importantísimo contra Osasuna, pero viene Javi Gracia con ilusión. Y por cierto, a Javi Gracia que le han preguntado por esta ventana de fichajes. Ya sabes que en el Valencia siempre son convulsas estas ventanas de fichajes, no sabes si van a salir, si van a llegar. Y ha dicho Javi Gracia que no presta atención al mercado y que cree que es optimista, que todo lo que tiene ahora mismo en la plantilla se va a quedar.
El Alcorcón Valencia en la ciudad del fútbol de Las Rozas será el tercer partido en dos días de la Copa del Rey en la casa de la Federación Española de Fútbol que organiza la competición. Gracias, Dani.
A ti.
Seguramente el partido que más cartel tiene mañana, porque son dos equipos históricos, es el que se juega en Gijón a las 4 de la tarde, el Sporting de Gijón frente al Betis. Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, compañero Corro? Muy buenas.
Bueno, el partido tiene un cartel buenísimo, es un Sporting Betis que suena a primera total, ¿no?
Sí, además fíjate que también las aficiones, ¿no?, se llevan históricamente muy bien en los últimos años también, así que es un partido pues realmente guapo, ¿no?, para mañana a las 4 de la tarde en el Molinón.
Una de las noticias del partido es que, aunque sea un equipo de segunda división, va a entrar público en el estadio, ¿no?
Sí, porque es lo que se permite ahora mismo en el Principado, ¿no? Para este tipo de eventos en el Principado de Asturias, 300 personas va a haber mañana en el Molinón. Es lo más destacado que deja el encuentro, son 300 abonados del Sporting, los ha elegido el conjunto rojiblanco por antigüedad, y claro, como pasa en tantos campos de primera y segunda, desde el pasado 8 de marzo, en un Sporting Las Palmas, no podía ir la gente, y creo también que va a ser correr un poquito extraño, ¿no? Porque si es raro jugar sin público, también lo va a ser, ¿no? Jugar solamente con 300 personas, en un campo en el que entran más o menos 29.000 aficionados, van a estar situados en la grada este, es decir, enfrente de la grada donde se ponen habitualmente los suplentes, donde mañana van a estar los suplentes del Sporting y del Betis. Sí, es la imagen que va a dejar mañana el partido.
Escucha,
300
ya,
personas.
Ya verás cómo se oye, que 300 personas, si quieren hacer ruido, se nota algo más que lo que ha habido hasta ahora, que era nada, desgraciadamente.
Sí, seguro.
Muy bien, un abrazo. Hasta mañana, Carlos.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego. Está hablando Almirón, el entrenador del Elche. Ha perdido el Elche 2-0 contra el Rayo Vallecano. A ver de qué está hablando, se le pregunta por los atrasos del partido.
A esa situación y bueno, creo que el primer tiempo de inicio salimos medio imprecisos y el segundo tiempo fue bastante bueno. Johnny jugó un buen partido, Víctor también, Marcone, creo que hicieron un buen partido. Hasta tres cuartos nos faltó un poco de profundidad, obviamente. Pero no, preocupado, a ver, ahora tenemos que recuperarnos, es poco tiempo de recuperación para los jugadores. Pero bueno, el martes es un partido importante, así que los que no jugaron van a estar enteros. Y los que están en nuestra ciudad ya están recuperándose, así que espero tenerlos para el martes. Mañana llegando entrenamos todos.
¿Cómo va, Adrián Díaz?
Bueno, Almirón, el entrenador del Elche, seguramente las primeras preguntas han ido sobre el retraso del partido, que se iba a jugar a las 12 del mediodía y ha terminado jugándose a las 10 de la noche. Estamos a la espera de escuchar a Iraola, que evidentemente tiene más materia después de lo que ha ocurrido antes del partido. Nos ha quedado pendiente escuchar a Martí, el entrenador del Leganés, de esa jugada polémica con el 0-1, esa mano de Diego Carlos. Esto ha hecho el entrenador del Leganés.
Yo en el banquillo no la he podido ver, pero sí toda la gente que está en el banquillo de mi cuerpo técnico y ayudantes sí que me decían ha sido penalti, no lo ha querido pitar. Y luego, si hubiera querido VAR, pues evidentemente, si estamos ahora pues trabajando con el VAR, pues sería importante, sobre todo cuando ya estamos en esta situación, pues que lo hubiera. Y creo que por el esfuerzo, por el trabajo, por el compromiso que han demostrado los chicos una vez más, y sobre todo ante un gran rival, pues evidentemente se merecían el hecho de haber podido tener ese penalti para llevarnos a la tanda de penaltis y poder seguir en la ronda.
Martí pidiendo VAR, estas cosas pasan, ¿eh? Cuando lo ves tan claro quieres VAR y a veces no quieres VAR. Esto es lo que ha ocurrido en el Sevilla-Leganés. Leganés-Sevilla en el Metropolitano, ha ganado 0-1 el Sevilla en la prórroga. Y nos quedan tres partidos que se juegan también mañana.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 12 del mediodía se juega el Español Osasuna, que trae estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Un gallo de segunda contra un temeroso Osasuna, que siente que quizá no es ni siquiera favorito, pese a ser un equipo de mayor categoría. El Español mezclará titulares y suplentes, siendo difícil acertar con el equipo de Vicente Moreno, al margen de Oyer en la portería y de Fran Mérida, ex osasunista, en el centro del campo. Los navarros llegan sin Sergio Herrera, sin Aridane ni Moncayola. Va a debutar en la lista Manu Sánchez. El Español Osasuna de mañana al mediodía en Cornellá lo va a pitar Melero López.
Y a las 12 de la mañana también se juega el Málaga-Granada, que trae estas noticias. Emilio Guerrero, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Málaga y Granada se vuelven a ver las caras en Copa del Rey 35 años después. En los malaguistas, Pellicer recupera a Jozabed y Luis Muñoz, y ambos incluso podrían ser titulares junto al único fichaje del mercado invernal, Alexander González. No se esperan demasiadas novedades en el equipo titular, todo lo contrario que en el Granada. Diego Martínez deja en casa a Ruiz Silva, habitual portero titular, y se quedan fuera también los lesionados Kini, Gonalonso y Víctor Díaz. Los que sí entran son los filiales Pepi y Joao. Con el arbitraje de Del Ferro el Grande, a las 12 en la Rosaleda, Málaga-Granada.
Y nos quedan noticias del partido de las 6 de la tarde en Tenerife. Se juega el Tenerife-Villarreal con estas noticias. Guillermo García, buenas noches.
Muy buenas, Corro. Expectaciones en Santa Cruz de Tenerife ante este partido de 16avos de final de la Copa ante el Villarreal. El conjunto local llega con 5 victorias consecutivas de la mano de Luis Miguel Ramis, que parece haber dado con la tecla. Eso sí, con la baja de Nono de última hora, al interior izquierdo blanca-azul, con una rotura fibrilar en el cuádriceps de su pierna derecha. En el Villarreal, la principal novedad es que Unai Emery recupera al Alcácer. Recuerden que tiene las bajas de Iborra, Alberto Moreno y de Mario. Ha insistido el técnico vasco que la clave está en imponer su juego desde el principio del partido. Pita Sotogrado con una meteorología bastante agradable aquí en la isla de Tenerife.
De alguna noticia futbolera más, adelantamos otros temas. Por ejemplo, esta noticia la ha contado durante el tiempo de juego, durante la tarde de tiempo de juego, Ángel García. Tiene que ver con el tenis y el Abierto de Australia. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué está pasando en Australia? Que hay unas quejas terribles.
¿Qué no está pasando?
Sobre todo de el lado femenino, de la agüita, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo había tenistas en uno de esos vuelos. Ahora te dibujo la jornada. Primero te cuento la última hora. Acaba de hablar Craig Tiley, que es el jefazo del Abierto de Australia, el director del torneo, y ya ha asegurado que por lo menos le va a hacer llegar material deportivo a todos los confinados y a todos los tenistas, 47 en total, que tienen que estar encerrados 14 días sin salir absolutamente para nada de sus habitaciones, y no 5 horas para entrenar como estaba previsto. ¿Por qué? Te dibujo la jornada y además te va a interesar porque te voy a hablar de ratones, de bicicletas estáticas y de esos tenistas encerrados 14 días en una habitación sin ventanas. Dos vuelos charter, burbuja, puestos por el Abierto de Australia, supuestamente un sistema casi infalible porque todo el que se subía debía haber pasado una PCR negativa en los últimos 3 días. Bueno, uno Los Ángeles-Melbourne, 24 tenistas, otro Abu Dhabi-Melbourne, 23 tenistas. ¿Qué pasa? que al aterrizar han descubierto dos positivos en el vuelo de Los Ángeles y otro positivo en el vuelo de Abu Dhabi. ¿Qué decisión irrevocable ha tomado el gobierno australiano? Todos los que iban en el avión, cuarentena. Todos, absolutamente todos, y no por zonas como supuestamente le habían dicho a los tenistas. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que 14 días de cuarentena absoluta sin salir de la habitación, de aislamiento total, no son esas 5 horas de entrenamiento que iban a tener liberados solo esas 5 horas fuera de su habitación los tenistas. Y esto pasa a 8 o 9 días de que empiece el Abierto de Australia y después de una gran pretemporada, con lo cual imagínate cómo van a llegar. Y ya, lo peor era que no había ese material deportivo, ya parece ser que les van a dar bicicletas estáticas y cintas de correr, que había problemas con la comida, mala e insuficiente, que había problemas con el wifi, que no llegaba a todas las habitaciones, y hasta con los ratones, corro, porque Julia Putintseva se ha encontrado un ratoncito en su habitación, y claro, decía,
no era llevo Pérez, dos horas... No era el ratoncito Pérez.
Y dice, llevo dos horas intentando que vengan a arreglarme la situación, joder, pero como estoy confinada, ni vienen a llevárselo ni me cambian de habitación.
Oye, 14 días encerrado son muchos días, ¿eh?
Sin ventanas, que lo ha denunciado Paula Badosa, por cierto, la única española entre los 47 tenistas que no tenían ni ventanas ni aire. Me imagino que será la típica habitación o con ventanas que dan a patio interior y desde luego que no se pueden abrir, con lo cual es que no te da el aire en 14 días.
Bueno, es una situación difícil para un deportista de alto nivel que tiene que luego enfrentarse, porque luego sé que has hablado con Carla Suárez, que te estaba hablando un poco de la experiencia allí en Australia, que las temperaturas son altísimas, claro. O sea, que te tienes que aclimatar a una situación extrema de calor.
Hablamos de un mínimo de 36, 37, 38 grados, y claro, ¿cómo te pones a entrenar ahí y recuperas 14 días parado después de estar un mes de máxima intensidad de pretemporada con esas temperaturas sin, probablemente, imagino, jugar ese torneo previo que iban a jugar? Porque esto era 14 días de cuarentena que solo podían salir esas 5 horas a entrenar todos los tenistas. Pero ahora estos no van a tener esas 5 horas, con lo cual llegan al supuesto torneo que iban a jugar cuando ya les liberasen de la cuarentena sin ningún tipo de entrenamiento, y no creo ni que lo jueguen, ni se lo jueguen van a perder.
Siempre ha habido clases en
todo. Sí, ese es el remate.
Hay clases en la vida. No todo el mundo es igual, que decía Vicente del Bosque, y los top masculinos están en otro sitio, ¿no?
Sí, ese es el remate final, que los buenos buenos están en Adelaida. Hablamos de los tres mejores, por ejemplo, de chicos, Djokovic, Nadal y Tim, de las tres mejores de chicas, Halep, Osaka, pero es que además está Serena Williams también, y claro, están en Adelaida. Dicen que en una cuarentena mucho más cómoda, por supuesto la están cumpliendo también, que esto lo marca el gobierno de Australia y no Melbourne o Adelaida o quien sea, pero con muchas más facilidades. Ya tenían ese material deportivo, les esperaba una bici estática en sus habitaciones, pueden ir a entrenar con más facilidad, con más gente que les acompaña, porque Nadal va con un equipo de 5 personas, mientras que a Melbourne solo podías llevar una o dos, dependiendo del tema. Entonces, bueno, al final hay clases como en todos los lados, y ese es el mosqueo que tienen algunos jugadores. Y se ha llegado a hablar en una reunión, yo no me lo creo, corro, pero en una reunión con la Guita y con el torneo, de que estos jugadores querían incluso boicotear el torneo. Claro, hablamos de 47 jugadores, estamos hablando, corro, de entre 256, pues eso, un 20% de los jugadores, pues claro, es mucha gente. Bueno, y gente buena.
El mundo está raro y el deporte no es ajeno, y está muy raro el deporte. La situación es muy complicada, y en la élite incluso, imagínense para otras cosas, pero en la élite. Ahora vamos a ir a Egipto, que está la selección española después de empatar ayer con Brasil, y allí también la cosa está rara. Lo iremos contando. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, corro.
Se está sentando Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, en sala de prensa. Si podemos escuchar a lo mejor la primera pregunta. Y si tiene que ver con el asunto, y si no, luego Carlos Ganga nos va a ir contando lo que diga el entrenador Andoni Iraola, que después de eliminar al Elche, muchas de las preguntas van a tener que ver con el comunicado previo a este partido de los jugadores, que viven una situación para ellos muy difícil, con impagos, según han denunciado, y obligándoles a algunas situaciones como la de viajar a Miranda de Ebro para jugar contra el Mirandés, con viaje, ida y vuelta en pocas horas. Bueno, Andoni Iraola, que le ha ganado al Elche.
El míster no lo va a ver.
¿Quieres que me separe yo un poco más aquí?
Centrado está ahí Andoni Iraola. Te veo de frente.
¿Sí? ¿Me escucháis?
Recuerden que las preguntas son telemáticas.
Bien, vamos a empezar con la rueda de prensa de Andoni Iraola. El que quiera preguntar, por favor, que levante la mano para poder verle a través de la pantalla. Está viendo a Toni López, de Cadena SER. Cuando quieras, Toni.
Hola, mister, ¿qué tal? Toni López, de la Cadena SER. Me gustaría que resumieras, si puede ser con una frase, el día de hoy. Para ti, como entrenador del Rayo
Vallecano. Te lo voy a intentar resumir con una frase, va a ser imposible.
Yo creo que es, a pesar de que hemos hecho un partido muy, muy bueno y hemos conseguido una victoria contra un equipo de primera división, yo creo que es un día triste, ¿no?, para el Rayo. No sé si me escucháis.
Nosotros perfectamente, mister.
¿Se escucha Andoni?
Se escucha Fernando, pero Andoni no.
A ver,
ahora. Está encendido igual, no está encendido.
Nosotros tenemos más suerte que el resto de los periodistas, pero sí le escuchamos a Andoni Iraola, que ha dicho que es un día muy triste para el Rayo Vallecano. Bueno, mientras hacen prueba de sonido, ese es el resumen de Andoni Iraola. Ahora Carlos Ganga nos cuenta el resto. Lo siguiente seguramente va a ser un viaje, como digo, a Egipto.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, finísimas de Campofrío. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,33 euros.
Y la pechuga de pollo entera en formato ahorro por solo 4,85 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León... también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos quedaba felicitar a las campeonas de la Supercopa. El Atlético de Madrid le ha ganado 3-0 al Levante. El primer gol lo ha hecho la venezolana Deina Castellanos. Hola, Deina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, gracias.
Enhorabuena, felicidades.
Gracias.
¿Cómo ha sido la fiesta del vestuario? ¿Lo que puedas contar?
No, muy contentas, de verdad. Un trabajo bastante bien hecho, algo que lo que nos plantearon lo hicimos y ahí se vio el resultado y el vestuario obviamente muy feliz, muy contento, grito por acá, grito por allá, baile por aquí, baile por allá, así que todo muy bien.
Oye, Deina, ha sido muy especial porque habéis cambiado de entrenador justo un día antes del partido contra el Barça, que era un rival muy difícil, ganasteis al Barça, ahora el Levante, han sido 3 o 4 días muy felices para vosotras.
Sí, ha sido una semana bastante rara, la verdad, pero con mucha felicidad ya que tenemos este título en mano.
Bueno, pues uno más, ¿no? A buscar, a pelear el siguiente, que la liga está más complicada este año, parece, ¿no, Deina?
Sí, bueno, pero obviamente este título nos motiva y nos da un respiro de querer seguir mejorando para estar entre los primeros de la liga y poder clasificarnos a los puestos de Champions.
Deina, habéis resuelto la final muy rápido porque casi a la media hora ya ganabais 3-0, parecía que iba para más, ¿luego os ha costado más o os habéis relajado o qué ha pasado?
No, creo que después de un 3-0 con un buen equipo como es el Levante, la verdad que, y después de un partido contra el Barcelona de 120 minutos con tanta exigencia física y sobre todo mental, creo que después de haber resuelto básicamente el partido en los primeros 30 minutos, había que bajar un poco la marcha, ¿no? De poder descansar nosotras con el balón, poder hacer cosas diferentes y no era necesario hacer el cuarto.
Deina, ha habido un momento muy especial que es la felicidad plena cuando la capitana San Pedro ha permitido que Virginia Torrecilla levantara también la copa. Ha sido muy bonito ese momento, ¿eh?
Sí, no, por supuesto el momento más bonito de la noche fue cuando Vir levantó la copa, tenerla ahí a ella y a todas nuestras compañeras que están lesionadas. No, era nuestro motor de hoy, sin duda alguna, y estábamos muy muy contentas de poder compartirlo con ellas también.
Qué bonito lo que has dicho, vuestro motor de hoy. Deina, disfrútalo, felicidades y a todo el equipo, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Andrea Peláez, la que más sabe del deporte femenino del fútbol en esta radio. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas
noches.
Bueno,
pues llegó con un entrenador el día antes y se va con la copa.
Sí, sí, sí. Le he dicho en rueda de prensa yo a Sánchez Vera que no manejo los datos, pero yo creo que podíamos estar igual ante un récord, porque es que llegó el martes y hoy sábado está levantando su primer título de nuevo, su segundo en esta segunda etapa, es el primero. Sánchez Vera, bueno, pues una semana increíble para el Atlético de Madrid, que venía en Liga de ser un poco irregular, de dejarnos partidos con sabor agridulce, de perder puntos ante rivales que aparentemente eran inferiores, y en una semana ha eliminado al Barça en semifinales, aunque le costó bastante, evidentemente es el Barça y hay que lucharlo mucho, y hoy ha dejado resuelta una final ante todo un Levante en 30 minutos. Yo creo que el nombre de la noche, hay dos nombres, bueno, tres diría yo, el de Sánchez Vera es el primero, el de Ayara, que es una jugadora que ha fichado el Atleti el día 3 de enero, estamos a día 16, y esta jugadora ha debutado hoy, ha hecho un doblete, ha dado una asistencia y ha levantado el primer título con el Atlético de Madrid. Y el tercer nombre, lo has dicho tú, se lo has dado tú a Deina Corro, es el de Vir. ¿Te ha parecido bonito lo que ha dicho Deina? Pues ha dicho Lacy Santos en rueda de prensa, Vir es nuestra mayor motivación en el vestuario, significa mucho más de lo que la gente fuera del fútbol femenino cree. Es que es especial, Virginia, sí, ha viajado, ha estado allí con ellas y es la luz para ellas.
Muy emocionante desde fuera, me imagino que desde dentro es pues eso, pues el motor de esta gente para hacer grandes cosas. Andrea, gracias, un beso.
Un besazo,
Hasta luego. Acaba de terminar la rueda de prensa de Iraola, hemos escuchado la primera frase, la de es un día triste para el Rayo Vallecano. A ver qué nos resuma Carlos Ganga lo que ha dicho el entrenador del Rayo Vallecano. Carlos.
Bueno, ha dicho que cuando vino al Rayo Vallecano sabía dónde se metía. Dice que ya sabía que el Rayo en los últimos años tenía problemas, que esto no es una balsa de aceite y que, bueno, que ha sido un día desagradable, pero que es lo que hay y ya está. Y sobre el comunicado que han sacado sus jugadores, tampoco ha querido meterse mucho. Ha dicho que, bueno, que en el Rayo Vallecano hay problemas, evidentemente, que se tienen que solucionar, pero que el grupo está por encima de todo. Jorge Almirón, el entrenador del Elche, bueno, le ha quitado un poco de trascendencia a todo, ha dicho que no ha sido normal lo que ha pasado, pero que bueno, que se han ido adaptando durante todo el día, que están pensando ya en el martes, que ha sido una derrota dura, pero que están pensando en el martes con ese partido muy importante contra el Valladolid en Liga. Y te cuento, Corro, dos anécdotas que se han producido aquí hace unos minutos que tienen que ver con el Rayo Vallecano. La primera, el presidente Raúl Martín Presa del Rayo Vallecano cogiendo a su jugador bebé y diciéndole, te lo digo a ti porque tengo confianza contigo, pero el comunicado no me ha gustado nada y no tenéis razón. Y la segunda, una mini reunión entre David Cobeño, el director deportivo, acusado en ese comunicado, y pesos pesados del vestuario como Óscar Trejo o Mario Suárez.
Bueno, dos fotografías que nos transmite Carlos Ganga. Vienen días difíciles en el Rayo Vallecano, pero hoy tienen la felicidad de haber eliminado a un primer, al Elche, después de ganar 2-0. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Mundial de balonmano en Egipto. Aquí está Luis Malvar para contarle todo sobre la selección española de balonmano que ayer empató contra Brasil. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola Corro, muy buenas noches.
Buenas noches, que estaba pensando yo que debe hacer un montón de tiempo que no te pierdes tú un europeo o un mundial de balonmano, ¿no?
Pues sí, sí, hace bastantes años que hemos estado pues en esos mundiales, en esos europeos.
¿Cuántos llevas? Presume que eres,
bueno,
el que
pues,
más lleva.
Ahora mismo de memoria no te lo sé decir, sí, pero yo creo que en torno a 18, 19.
¿18, 19 qué? ¿Mundiales?
Mundiales, sí, sí.
Toma ya. Más Juegos Olímpicos y Europeos y la leche. Bueno, te pedí yo un clásico de la selección. Digo, ponme un clásico, o un tío, porque ya habrá tiempo para los jóvenes. Ahora la gente que se lo ha currado durante años. Ya has llamado, has quedado con un clásico, ¿no?
Sí, con Joan Cañellas, un veterano de los hispanos, un peso pesado en el vestuario, que yo creo que está en un buen momento y que posiblemente vive su último mundial.
Bueno, que lo diga él, le vamos a preguntar. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, 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 todo bien.
A la que te ha tirado Luis, ¿qué decimos? ¿Qué es lo último? No, hombre, los juegos primero, ¿no?
Hombre, desde luego los juegos primero. Si no, había muchas cosas que no tendrían sentido. Y lo demás, pues bueno, ya se verá.
Bueno,
hay que decir... a veces la gente mucho tiene ganas de que haya cambio. Y que,
hombre,
y
claro, escucha. Yo...
Pero bueno, al final, el cuerpo decide muchas veces.
Joan, que me has escuchado que le dije yo a Luis, un clásico, ¿no? Aquí no me traigas un jovencito, un pipiolo, tráeme un clásico, un tío que ha ganado 6 medallas, que ha ganado 2 europeos, un mundial y lo que le queda. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis allí? Cuéntanos, que esto ahora cada viaje es una aventura y cada sitio es una condición diferente. ¿Cómo estáis en Egipto?
Todo bien. Aquí estamos controlados. La verdad que la higiene y seguridad, pues, a mí me ha sorprendido positivamente. Hemos leído quejas de otros equipos, pero no es nuestro caso. Tenemos nuestra parte del hotel en el que estamos todos durmiendo. También tenemos un salón grande en el que comemos y podemos ver vídeo. Y la verdad que nos cruzamos con muy poquita gente a lo largo del día. Prácticamente solo cuando tenemos que ir al bus porque pasamos por recepción, pero poco más.
He visto hoy que Cabo Verde tiene solo 9 para jugar contra Alemania. Y creo que, me parece que se necesitan 10, ¿no? Que tengáis 10.
Pues no estoy al corriente de cómo van los otros equipos, porque suficiente tenemos nosotros. Pero bueno, por ahora estamos todos sanos. La verdad que estamos muy controlados. Cada día nos están haciendo prácticamente PCR. Y nada, sí que somos conscientes de que Brasil ha tenido o tuvo problemas. Y vamos escuchando que algunos jugadores de otros equipos van dando positivo, con lo cual, bueno, cruzaremos los dedos para que no nos pase nada a nosotros y todo pueda seguir lo más normal posible.
Bueno, Joan, ¿qué sensaciones ayer con el empate contra Brasil? Tuvimos la oportunidad, fuimos ahí ganando por 3 al final del partido un par de veces y al final empatamos nosotros, porque fue en la última jugada. ¿Qué sensaciones os ha dejado el partido?
Bueno, en primer lugar, siempre cuesta el primer partido en campeonato y bueno, la verdad que también cuesta empezar sin haber jugado prácticamente amistosos, y además este último año no hemos tenido prácticamente ni una concentración en la que estuviéramos la mayoría de la selección, con lo cual es raro un poquito todo, en general como este año todo es un poco raro, pero bueno, son así las condiciones y bueno, al final sacamos un punto que puede ser muy positivo, pero evidentemente a pesar de ser nosotros curiosamente los que metimos el último gol, los que lo celebraron fueron los brasileños. Así que bueno, también es indicativo, ¿no?, de lo que supone para otros equipos jugar contra nosotros y al final también de que, bueno, a la gente cuando juegan sin presión, pues les es más fácil. No es fácil jugar sabiendo que eres positivo, pero bueno, nos lo hemos ganado, es algo que es positivo al fin y al cabo. Y lo cierto es que, bueno, no salimos con las mejores sensaciones porque sabemos que no hicimos un partido completo. Sé que tuvimos buenos momentos, pero está claro que en el grupo que tenemos no podemos jugar solamente medio partido o 40 minutos.
Es como lo dices, lo celebraron como si fuera una medalla a Brasil. Nosotros ahí medio cabizbajos porque y habíamos metido el gol del empate. Mañana jugamos contra Polonia, 8:30, luego nos quedará Túnez. Nosotros, Cañeras, tenemos una gran exigencia. Yo soy muy consumidor de balonmano de la selección. El otro me cuesta más, que tenemos un problema con eso, pero de la selección sufro muchísimo. Es el deporte con el que más sufro de largo, porque cada ataque o cada defensa es la vida, pero hay una gran exigencia con la selección. Y creo, Cañellas, que somos de los que más veces hemos estado en semifinales en europeos y mundiales, ¿no?
Sí, bueno, la exigencia también es por nuestra parte, a nivel individual, cada uno queremos. Estamos mal acostumbrados y además la mayoría competimos en equipos ganadores, con lo cual lo de no ganar no nos vale. Pero aparte de eso, pues bueno, sí que somos el equipo, creo yo, de los últimos 10 años habremos llegado más semifinales. No sé si el que más medallas hemos ganado, pero bueno, la verdad que han sido una última década muy buena y muy difícil de repetir. Y bueno, no somos conscientes porque se ha ido produciendo, pero habrá un momento que igual no estamos a esa altura y habrá que seguir remando para estar todos juntos. Esperemos que aún no sea ese momento, pero está claro que no es fácil.
Malvar, preguntas inteligentes para Cañellas.
Bueno, pues a Joan decirle que evidentemente, como él comentaba, han llegado con sensaciones, yo diría que muy justas, sin partido, sin entrenamiento, y ahora le toca coger ritmo al equipo. Y segunda pregunta, hablas de la década prodigiosa del balonmano español, efectivamente, pero tenemos que estar convencidos, Joan, que a ese balonmano no se le respeta y no se le está reconociendo en España como se merece.
Sí, bueno, seguramente no tener una liga tampoco ayuda. Una liga potente tampoco ayuda a ese reconocimiento, pero al fin y al cabo son muchos los éxitos que hemos aportado nosotros y también las chicas, la verdad. Y bueno, se da todo muchas veces por hecho, ¿no? Pues España tradicionalmente está peleando y si no se gana, pues es un desastre. En lugar de valorarlo, pues lo tenemos como una normalidad. Pero esa normalidad, los que estamos dentro, sabemos que primero cuesta un huevo, y luego no es tan normal, porque si no, ¿qué harían las demás selecciones? Que por un éxito que tienen cada 5 o 10 años, pues lo valoran muchísimo más o les valoran muchísimo más en su país que no a nosotros. Pero bueno, esto es así, tampoco es algo que nos coja por sorpresa ni es nuevo, así que convivimos con ello. La pena es que estos resultados no nos sirvan muchos de los jugadores para volver a España a competir o seguir siendo profesionales debido a que la estructura del balonmano español pues no lo permite a día de hoy.
Yo creo que estamos más en una liga amateur que profesional, desgraciadamente, a pesar del esfuerzo de los que vivís de esto, que son profesionales, que viven de esto, pero estamos más cerca de una liga amateur que de una profesional. Que Joan, que un abrazo para todos, que os cuidéis mucho allí en Egipto. Ya sabes que la temperatura de las selecciones, como la vuestra, sube cuando vais ganando, que empieza la gente a animarse, así que mucha suerte para el partido de mañana y que ganáis muchos partidos, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Joan Cañellas, un clásico del balonmano y un triunfador. Que bueno, Malvar, para ver qué pasa mañana contra Polonia, partido muy importante, y luego contra Túnez. Te quería preguntar, ¿has visto es la sensación en las redes de este Mundial? El chaval de la República del Congo, en Mbumbi, ¿lo has visto, no?
Sí. Además es un jugador que a pesar de esos, dicen que 110 kilos, pero que yo creo que pueden ser 130, 140, tranquilamente.
Mide 1,90 y alguno.
92.
1,92. Bueno, y sí, dice que pesa 110, pero la verdad, en la realidad está gordo. O sea, no es atlético. Es gordo, pero es ágil. Le hizo 4 goles a Argentina, ¿eh?
Sí, 4 goles a Argentina en 11 minutos y medio que jugó. Pero además es que no casa, porque mira, Julen Aguinagalde mide 1,96, creo recordar,
sí,
y pesa 113 kilos.
No, este pesa más. Este pesa más.
130. El tío se faja y desde luego arrastra a...
Bueno, coge la bola parece una canica de la realidad. El tío, claro, se pone ahí en la zona del pivote y cuando se gira, pues a ver, el que está allí defendiendo, pues apáñatelas como pueda. Pero sí, es la sensación de este Mundial. ¿Quieres decir alguna cosa más que te haya llamado la atención del inicio de España? Lo que quieras decir,
bueno,
Luis.
Bueno, pues que España, Corro, tiene que mejorar en ese ataque posicional para poder encontrar situaciones claras de lanzamiento, amén de corregir esa irregularidad que demostró ante Brasil, que es el momento de mantener la calma, de confiar en el equipo, que seguro día a día van a ir a más, la experiencia me lo dice, como se ha sucedido en otros campeonatos, y desde luego lo que decía Joan, el conjunto polaco tiene una defensa muy sólida, los porteros paran, tiene grandes lanzadores, buenos extremos, es un equipo muy compensado, que juega a un ritmo muy alto y que va a poner a los hispanos en un examen que es sacar un partido importante adelante por primera vez en este Mundial. Ojo, primero Polonia, después Túnez, quedan todavía dos balas en la pistola.
La voz del balonmano, Luis Malvar, de Rosca. Mañana, en el tiempo de juego, es España-Polonia, 8:30 p.m. Un abrazo, Luis.
Igualmente, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Qué prevalece en el conflicto? La salud de la persona. Y el juez tendrá que tomar una decisión sobre si hay que vacunar o no hay que vacunar.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hijos que quieren vacunar a sus padres y que no pueden, e hijos que se niegan a hacerlo. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es evidente que estas vacunas se han desarrollado de forma más rápida que otras, ¿no? Eso no está disminuyendo su seguridad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero. Como en el guacamole Carrefour de 200 gramos. Compras 2 unidades y acumulas 1,59€ en tu cheque ahorro. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hasta la una, coches y baloncesto, NBA. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Mira, tengo 3 nombres aquí preparados que me digas cosas de ellos. Primero, ¿dónde está Carlos Sainz Jr.?
Pues ya está viviendo en Italia. Está en Módena, cerca de Maranello, que tiene ahí una casita, bueno, un apartamento y está preparando la temporada. Ha estado esta semana trabajando en Maranello. Y está, bueno, ha tenido reuniones de hasta 6 horas y media con un montón de ingenieros y está intentando, bueno, aprender todos los procedimientos del equipo porque todavía no ha podido probar el coche. Lo que está haciendo ahora es preparar el test que va a tener a finales de este mes de enero. No sabemos si va a ser de 1 o 2 días, pero va a probar sobre un Ferrari de hace 2 temporadas en el circuito que tienen en la fábrica, al lado de la fábrica de Maranello, en Fiorano. Y la idea es que se acomode un poco al equipo y también ha tenido ya las primeras sesiones en simulador con el SF21. Y ahí ya ha podido ver alguna de las mejoras del coche de 2021, que sobre todo, lo principal, 2 cosas va a tener en la mesa. 1, una suspensión trasera nueva que le salió completamente rana la de 2020, y luego un motor más potente. Estaban a 70 caballos de Mercedes, pues la idea es que en 2021 van a cortar a la mitad la distancia y van a estar en torno a los 35, con lo cual va a estar en mejores condiciones para competir, no para ganar, pero sí va a competir bastante mejor que el año pasado.
Segundo nombre propio, ¿qué va a hacer Carlos Sainz padre con el Rally Dakar?
Pues es una gran duda que tenemos, porque él está en un periodo de reflexión ahora mismo. Es un periodo de reflexión también con una actividad clara que va a tener todo el año, que es que va a estar en la competición de buggies eléctricos de Alejandro Agag, y luego tiene la oferta en la mesa de poder cambiar de aires, de ir con Audi, que va a tener un proyecto en el Dakar, pero a él no le ha gustado el concepto dakariano Gincana, que han tenido algunas etapas del rally, con esa navegación de puntos de paso escondidos, que además perjudica sus características. Él es el piloto que más corre, con Nasser Al-Attiyah, y a ellos les ha perjudicado y ha beneficiado al que está un punto por detrás en prestaciones, pero que es muy bueno, que es Stefan Vettel-Hansen. Pero aún así, más allá de eso, es que él corre a estas alturas, corre porque disfruta, y en esas etapas no ha disfrutado, y eso es lo que, bueno, va a estar en la mesa. Yo tengo la sensación de que va a volver, porque todo su entorno decía que había cuerda para rato, pero también es cierto que él tiene que decir públicamente lo de que ya juegan a la lotería en Navidades, porque decir que el Dakar no puede ser una lotería y que las marcas no pueden jugar a la lotería es una manera de presionar a David Castera, que es el responsable del Dakar, para no perder a una de sus grandes estrellas. Yo creo, bueno, cuando, que al final se podrá...
Cuando arreglar. Se le pase el calentón y se arreglen algunas cosas. Y la tercera pregunta, ¿dónde está Fernando Alonso?
Bueno, le tenemos de vacaciones. Está esquiando, como siempre no sabemos muy bien el paradero, pero bueno, está esquiando y también ahora está un poco agendando a ver cuándo puede ir a trabajar a Aston, porque ten en cuenta que en Reino Unido hay cuarentena obligatoria y tiene que ver, es decir, con todas las complicaciones del COVID. Él hubiera estado ya allí, pero tiene que son mayores que las que hay en Italia, por ejemplo, para Carlos Sainz. Entonces tiene que ver cuándo la cosa se mejora un poco y si no, irá a final de mes. Lo que sabe ya, lo hemos sabido esta semana, se ha hecho público el nombre del coche, Alpine A521. Hubo un prototipo de Alpine, la A500, que no llegó a correr en Fórmula 1. Bueno, pues se ha tomado esa línea. Es Renault está detrás. Renault le ha colocado a la marca Alpine en su eje de futuro. Es decir, van a ser tres marcas, Dacia, fundamentales, Dacia, Renault y Alpine. Y Alpine será la deportiva y la que busque un punto de excelencia. Y en ese punto de excelencia está la Fórmula 1. ¿Qué objetivos han puesto en la presentación de Alpine? El objetivo es transición 2021 y estar habitualmente en los podios de 2022. Ojalá. Es, desde luego, una misión hercúlea, pero también es cierto que Renault, que estaba un poco desentendida del equipo de Fórmula 1, con el fichaje de Fernando Alonso y con todo lo que está poniendo encima de la mesa, está demostrando más interés y también eso hace que las cosas salgan mejor. Este año ya ha habido algunos podios. Y ojo lo que dice Pat Fry, que es el hombre que está haciendo ese coche de 2021. Los chasis son iguales este año al 2020, pero tienes vías de mejora aerodinámica y, según Pat Fry, hay muchas cosas que se pueden tocar, muchas cosas que pueden cambiar y mucho margen de mejora en el coche de Fernando Alonso.
Esto solo lo consigue Fernando Alonso. Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo y Fernando Alonso en la boca de Carlos Miguel. Adiós, Carlos, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Y ahora Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Antes de ir a la NBA, ¿sí? Déjame, como experto en gordos de la cadena COPE, acuñar una frase que puede ser: eres más falso que la página web del Mundial de Balonmano. O sea, en Bumbi pone que mide 1,76 y
¿tú cuánto mides, Parra?
Yo 1,80.
Vale.
Y pone que pesa 89 kilos.
No puede ser.
Te puedo aseverar que está más cerca de los 150 que
sí,
de los 100.
Sí, Bumbi está más cerca de los 150.
Pero vamos.
Estamos de acuerdo.
Oye, ya si quieres me preguntas de la NBA.
Ya, y te voy a preguntar por otro gordo. Porque, bueno, sí, que no sé cómo
hoy está metiendo tripita, sí, sí. Está metiendo tripita.
San Antonio Houston. ¿Ha debutado Harden con... perdón,
sí, sí, con los Nets.
Sí, con los Nets.
San Antonio Houston es el primer partido que ha empezado, sí, hoy. Ya no está Harden en los Rockets, pero sí está en los Brooklyn Nets. Ha debutado como titular, con perfil bajo ha debutado. Ha dejado que tiren 7 tiros hasta que él ha lanzado por primera vez, una cosa que en Houston no se ha visto jamás. Está repartiendo juego, defendiendo, ha hecho un tapón, robando balones, como demostrando que Kevin Durant es el que manda. Y de momento van ganando los Nets 7 arriba a 2 minutos del descanso, 50-43 a Orlando Magic. El que no está es Kyrie Irving.
Se le esperaba hoy, ¿no?, que volviera.
Sí, pero sigue disappear, sigue desaparecido en combate. Se perdió el primer partido porque le afectó mucho lo del Capitolio, ese es el motivo que dio. Luego se ha ido perdiendo partidos, ya lleva ya 3 o 4. En medio de esta pérdida de partidos apareció en la fiesta de cumpleaños de su hermana sin mascarilla, en una fiesta con múltiples personas, saltándose el protocolo de la NBA, lo que le ha valido una multa que casi llega al $1,000,000, 2 partidos de sanción de su salario, que son 400 y pico mil pavos por partido, 800 mil y pico dólares que va a pagar Kyrie Irving, y hoy sigue sin jugar. De momento no lo están necesitando los Nets.
Gana 50-46 los Nets con la presencia de Harden y están jugando San Antonio contra Houston. Gana 81-74 Houston en el último cuarto. Oye, en 50 segundos, la historia triste de Carl Anthony Towns.
Sí, lo hemos comentado en tiempo de juego esta tarde abriendo. Le notificaron ayer que tenía COVID. Hay múltiples jugadores que han dado positivo en las últimas semanas. De hecho, se llevan más de 10 partidos suspendidos. La cuestión es que se le murió la madre de COVID y se le han muerto 6 familiares más.
Madre mía,
Entonces, cuando a él le dicen ayer que tiene COVID, el compañero de Ricky y de Juancho en Minnesota, la estrella de los Timberwolves, escribe en su Twitter un comunicado que termina con una frase que a mí me rompe el alma. Dice: a mis sobrinos, Joan y Max, os prometo que no acabaré en un ataúd junto a la abuela y que venceré a esto.
Tremendo.
Ese es el drama de esa familia que ha perdido a 7 miembros por culpa de ese maldito COVID.
Sí, es un caso desgraciadísimo. Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Peaky Blinders, aquí está Basteiro. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Lo que nos dejemos, ¿qué cuentas tú?
La victoria del Chelsea, rival del Atlético de Madrid en Champions, contra el Fulham 0-1 y un planazo para mañana. A las 5:30 en Inglaterra, Liverpool-Manchester United. Es noticia también en Inglaterra las palabras de Mourinho. A Gareth Bale en pleno entrenamiento le han cantado las cámaras al portugués, diciendo al galés: ¿quieres quedarte aquí o ir al Madrid a no jugar? Eso han captado las cámaras
de
televisión.
Que viene el coco, ¿no? Ha dicho, viene el coco.
Muy parecido. En Francia, el Paris Saint-Germain, el rival del Barça, ha ganado 0-1 al Angers. En Italia, mañana juega el rival del Real Madrid, el Atalanta, contra el Genoa a las 6 y a las 9 menos cuarto, partidazo Inter-Juventus. También en Italia ha dado positivo Fabián Ruiz, el español, en COVID-19, el jugador del Nápoles, positivo por coronavirus, está bien, pero positivo 15 días de cuarentena.
¿Ha ganado Carolina Marín en Tailandia?
No, juega a las 4 de la mañana la final contra la número 1 del mundo, contra la tailandesa Tai Tung Jing.
O sea, mañana por la mañana sabremos, porque no nos vamos a quedar.
No, no.
Mañana sabremos si ha ganado. Gracias, Luis.
A ti.
Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.